Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos todos los que estáis ahora mismo supervisando este amanecer que es ya del sábado 15 de febrero de 2020. La extraña visita y luego recepción del ministro Ábalos a la número 2 del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, está poniendo los nervios al gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Ya no es solo que no hayan dado una versión coherente del episodio del aeropuerto en cuestión, es que hemos visto cómo el gobierno ha ido pegando bandazos esta semana hasta decir una cosa y la contra en menos de 24 horas. Hemos visto cómo Pedro Sánchez, que reconoció en su día a Juan Guaidó como presidente legítimo encargado de Venezuela, ahora le tilda de jefe de la oposición. Y hemos visto y escuchado, sobre todo, que estamos en radio, cómo la ministra de Exteriores trata de matizar todo este asunto y habla de Guaidó como presidente y líder de la oposición al mismo tiempo, según le venga bien a Pedro Sánchez, por lo visto. El gobierno, la verdad es que no da una con este asunto. Es curioso ver cómo la parte que más se está desgastando es la del PSOE, mientras el ala podemita simplemente vigila. Todo va bien, mientras que de Guaidó se hable como jefe de la oposición y mientras que Nicolás Maduro hable de España como un país amigo de su gobierno bolivariano, como acaba de hacer.
Se lo hemos hecho también del conocimiento de otros gobiernos del mundo, del gobierno de España, del gobierno de México, Panamá, que se pueda conformar un grupo de amigos de Venezuela, grupo de países amigos de Venezuela, para ayudar, apoyar, favorecer un diálogo inclusivo, un diálogo soberano.
Grupo de países amigos de Venezuela, evidentemente de la Venezuela de Nicolás Maduro, del régimen chavista. Oficialmente, Exteriores no ha respondido nada a estas palabras de Nicolás Maduro, pero fuentes oficiales que cita la agencia Europa Press consideran que esa propuesta para facilitar el diálogo en Venezuela será bienvenida si es sincera. Aquí está la aportación de Rodríguez Zapatero, que es el asesor en esa mesa de diálogo de la que habla Maduro. Y por eso estaba el expresidente del gobierno español la semana pasada en Caracas, haciendo el juego al régimen. Cuanto más se legitima a Maduro, más se está deslegitimando a Juan Guaidó. El gobierno español no consigue aclarar las dudas sobre la visita de Delcy Rodríguez, sobre su cambio de parecer en cuanto a Guaidó, sobre la posición real de España con Venezuela, y da la sensación de que cada día puede dejar un nuevo titular más desconcertante que el anterior, sobre todo este asunto venezolano. Ahora mismo tenemos dos titulares más. En el diario Voz Populi, que destapó ese encuentro de Barajas, se dice que aquella madrugada la embajada de Venezuela se llevó 40 maletas del avión en el que viajaba Delcy Rodríguez. Y en el diario El Mundo cuentan hoy que la policía del CNI tenía orden de vigilar a Delcy si venía a España y que al ministro Ábalos le pusieron contravigilancia cuando fue al aeropuerto de Barajas. Y para rematar, Maduro diciendo que las cosas que le dijo Ábalos a Delcy y viceversa son secreto. Ante el goteo constante de informaciones y la falta de explicaciones, la respuesta del gobierno de Pedro Sánchez es la de la huida hacia adelante. La vicepresidenta Carmen Calvo trata de diluir todo este asunto de Venezuela y digamos que tira por la calle de en medio.
A la derecha el Partido Popular, hipócrita en tantas cosas, irresponsable, pero la tenemos conocida, particularmente cuando quieren que la política solo sea un combate inútil de cosas que a nadie le importa. Pongamos Venezuela, pongamos Venezuela.
Bueno, eso sería ideal para el gobierno ahora mismo, que no importara lo que pasa en Venezuela, que se hiciera la vista gorda con los más de 5 millones de personas que han abandonado ese país, su país, por la situación económica, política y social. Que no se tuviera en cuenta a los casi 300.000 venezolanos que están viviendo en España, los que ya se han nacionalizado y los que acaban de llegar. Por ejemplo, a los más de 40.000 a los que se les acaba de conceder asilo político en nuestro país solamente el año pasado. Que no importarán tampoco las 72 grandes empresas españolas que ahora mismo operan de alguna manera en Venezuela, donde somos el segundo inversor en un país en el que viven, por cierto, 170.000 compatriotas españoles. Y sería mucho más cómodo para este gobierno ahora mismo que tampoco importaran los lazos históricos o culturales que tenemos con ese país. Pero esos lazos y todo lo demás es algo innegable. Sí que importa. Y la oposición puede tener sus estrategias acertadas o no en todo este lío. Pero este gobierno se ha metido en un auténtico problema político, de comunicación y hasta diplomático. Y la solución no parece tan sencilla como decir que es un tema que no le importa a nadie. Si no importara, a lo mejor Ábalos no habría ido de madrugada a Barajas. Pero el caso es que fue, allí estuvo. No es el único frente abierto que el gobierno de coalición trata de cerrar en las últimas horas. Y lo curioso es que solo ha conseguido echar más madera al fuego. Estamos hablando del sector agrario español que sigue en pie de guerra. Este sonido corresponde al momento en el que la Guardia Civil carga contra los manifestantes que cortaban la A45 a su paso por la localidad cordobesa de Lucena. En Valencia también otra tractorada cortaba el centro de la ciudad. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha intentado aplacar los ánimos convocando al sector agrícola, pero esta misma semana el vicepresidente Pablo Iglesias ha intentado también llevarse su cuota de protagonismo y ha acabado enervando más al sector del campo. ¿Qué ha pasado? Pues que, utilizando ese mismo argot agrario, dejó plantados a las asociaciones agrarias. La ministra de Trabajo, la podemita Yolanda Díaz, había convocado a los sindicatos del campo a una reunión para tratar el asunto también con los sindicatos tradicionales. En estas se sumó el que manda, el vicepresidente Pablo Iglesias, y acabó desconvocando la reunión con las asociaciones del campo para mantener la reunión solo con Comisiones Obreras UGT y el sindicato anarquista SAT. El ministerio dice que es que esa reunión no se había acabado de confirmar, pero los sindicatos del campo, a ver, pues piden que no les tomen por idiotas. El gobierno propone rebajar como solución las jornadas necesarias para cobrar el subsidio agrario, el PER, de 35 a 20. Pero esto, la verdad, es que queda lejos de ser una solución real para un problema estructural, sobre todo con la que se puede estar avecinando. Este titular pone sobre aviso. La Unión Europea propone recortar un 14% los fondos agrarios, es decir, cerrar más el grifo para el campo. Lo bueno de esta propuesta es precisamente eso, que todavía es una propuesta, pero esas, ojo, son las intenciones. Los agricultores no son los únicos que tienen protestas marcadas en su calendario. Hoy reaparecen las pancartas de otro sector dispuesto a reivindicar qué hay de lo suyo. Los interinos de toda España llegan hoy a Madrid, a la capital, este mediodía, para protestar contra el abuso de temporalidad por parte de las administraciones públicas y para reclamar estabilidad laboral. Y aquí no solo estamos hablando de la administración estatal, sino también de las administraciones autonómicas y las locales. Hay casos en los que una persona puede estar más de 20 años enlazando contratos temporales uno detrás de otro, a veces de un día, a veces de una semana y otras veces de un par de años. En España hay actualmente unas 800.000 interinos en la administración pública a todos los niveles, nacional, regional o en la administración local. Sábado 15 de febrero de 2020, un sábado que tiene más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar con Carmen Ibáñez. Marta del Castillo.
Un nuevo juez ordena la reapertura del caso por el asesinato de la joven sevillana en 2009. Acepta los indicios presentados por la familia en los que inculpan directamente al hermano de Miguel Carcaño, el asesino confeso. La chica pudo haber sido asesinada durante una discusión por una hipoteca obtenida de forma supuestamente fraudulenta.
No quiere ir al Supremo.
La diputada de Junts per Cat, Laura Borràs, rechaza su comparecencia en el alto tribunal y alega que está informada sobre su causa. Se le acusa de haber otorgado contratos a dedo mientras presidía las instituciones de las letras catalanas. El Supremo emitirá un suplicatorio para iniciar la investigación formal.
Vídeo sexual.
El candidato Emmanuel Macron a la alcaldía de París ha renunciado tras divulgarse un vídeo íntimo y mensajes comprometidos con una mujer en una relación fuera del matrimonio. Benjamin Griveaux iba tercero en las encuestas sobre intención de voto.
Contamos también, además, Carmen, Las novedades que hay sobre la corrupción de menores.
La policía ha detenido a 6 personas por la presunta explotación sexual de menores tutelados por el gobierno de Baleares. En Palma, los arrestados son un hombre y una mujer por la supuesta explotación de 2 de las niñas. Otras 4 personas han sido detenidas en Mahón, donde ofrecían dinero y drogas a las menores a cambio de sexo.
Evolución favorable.
El cantante Joaquín Sabina continúa en la UCI, pero podría pasar a planta durante este fin de semana. Sabina cayó del escenario el miércoles durante un concierto con Serrat y fue operado de un hematoma craneal. No habrá más partes médicos a no ser que haya un cambio en su evolución.
Dado de alta en La Gomera.
El ciudadano alemán contagiado por el coronavirus ha dado negativo por segunda vez en los test de control durante su aislamiento, por lo que ha superado la infección. También el ciudadano británico, que había dado positivo en Mallorca, duerme ya en su casa. Eran los 2 únicos casos que teníamos de coronavirus en España, por lo que nuestro país está libre de este brote. El número de muertos en China, por cierto, Ángel, ya supera los 1.500 y hay más de 66.000 infectados.
Y hablando de deportes, tenemos que hablar de un castigo ejemplar.
La UEFA ha castigado al Manchester City con 2 años de exclusión de las competiciones europeas por faltar al fair play en su patrocinio con Eidat, la aerolínea del propietario del equipo. En la Liga Española, Valencia y Atlético de Madrid empataron a 2 en Mestalla.
Y no te vayas todavía porque tenemos que hablar del tiempo. Pocas novedades, tiempo estable.
Sí, temperaturas cálidas que pueden rondar los 20 grados en buena parte de España, especialmente en Andalucía, litoral mediterráneo, la cornisa cantábrica y, por supuesto, Canarias. Nivel naranja en la costa de Galicia por fuerte oleaje.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este viernes los tractores han tomado la A45, esa autovía que une Córdoba y Málaga a la altura de Lucena, para protestar contra las condiciones laborales que viven los trabajadores del campo. Es un episodio más en toda esta guerra abierta que ahora mismo mantiene el sector. Después de varias horas de cortes, la Guardia Civil se veía obligada a cargar contra esos manifestantes para reabrir el tráfico en la autovía. Eso sí, Andalucía no ha sido el único lugar en el que han salido a manifestarse la gente del campo, también en Valencia, aunque en este caso esas protestas las han trasladado al centro de la ciudad. Los coches han pasado a convertirse en tractores. Redacción de COPE Valencia, Isabel Moreno, muy buenos días.
Buenos días. Agricultores y ganaderos de la Comunidad Valenciana se movilizaban por las calles del centro de Valencia en una tractorada clamando por precios justos y poder vivir de su profesión. Además, reclamaban también una nueva ley de márgenes comerciales y decisiones valientes de los políticos para salvaguardar el sector primario. Asimismo, también pedían medidas inmediatas para proteger al pequeño y mediano agricultor y frente al dumping social de terceros países.
La agricultura va de mal en peor y esto no puede ser. Y los que vivimos del campo desde pequeñitos hay que vivirla.
Aquí hemos venido a reivindicar que por unos precios justos, porque al final lo que está cobrando el agricultor a conforme lo está comprando la gente, al final es... No le resulta para nada.
La multitudinaria protesta ha contado con más de 400 tractores y el apoyo de 10.000 personas entre profesionales y sociedad que respondía a que han llegado a una situación límite.
Mientras el sector del campo salía a la calle, se hacía notar en Andalucía y en Valencia. En Madrid, el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias y la ministra de Empleo Yolanda Díaz se reunían con los sindicatos en una cita en la que al final decidían desconvocar, excluir a las principales organizaciones agrarias, y eso que habían sido invitadas a principios de semana. Pero un cambio de guión llevaba al gobierno a esa desconvocatoria unas horas antes de ese encuentro. El jueves por la noche se las comunicó que la reunión se iba a celebrar sin ellas. Una reunión, por cierto, en la que el Ejecutivo ha reducido las peonadas necesarias para acceder al PER, al subsidio agrario. Susana Moneo, ¿cuál ha sido esa rebaja?
El gobierno va a reducir finalmente las peonadas de 35 a 20 para poder cobrar el PER. Tal y como adelantó la COPE, la medida se puso sobre la mesa en la reunión con UGT, Comisiones Obreras y el SAT, a la que acudió también el vicepresidente segundo, con la protesta de las organizaciones agrarias, porque COAG, UPA y ASAJA fueron excluidas a última hora de esa reunión, coincidiendo justo con el momento en que se anunciaba a Pablo Iglesias que estaría en ella. Las organizaciones que más representan al campo quedan, pues, fuera de esa reunión para intentar solucionar sus problemas. Esto es lo que opina Asaja.
Efectivamente, Asaja incorpora el tema del tratamiento del salario mínimo interprofesional, cuestión a la cual, lógicamente, él se niega. Da la orden de que solamente se celebre la reunión con Comisiones Obreras y UGT.
Responsabiliza, pues, directamente al vicepresidente de un veto. Las organizaciones son contrarias, además, también a la rebaja del PER. No solucionan, aseguran, los problemas del campo. Son una medida propagandística.
Bueno, pues dice el refrán que a perro flaco todo pueden ser pulgas, y a los problemas actuales de los agricultores hay que sumar que Bruselas sopesa recortar un 14% las ayudas de la PAC, las ayudas de la Política Agraria Común. Sería, de confirmarse, de llevarse a cabo, otro varapalo para el sector del campo europeo, pero también español, claro. Corresponsal de la cadena COPE en Bruselas, ese es José Luis Concejero.
Ya tenemos la propuesta encima de la mesa. Ahora serán los 27 jefes de Estado y de Gobierno los que debatan el presupuesto plurianual la semana que viene, concretamente el próximo jueves en Bruselas. En cualquier caso, preocupación para los intereses de España. En este presupuesto se contempla un recorte del 13,9% en la Política Agraria Común, en la PAC. Es decir, más de 50.000 millones de euros menos, con las consecuencias que esto puede suponer para los agricultores españoles. Además, no podemos olvidar que nuestro país, 800.000 personas reciben ayudas de la PAC. Recortes importantes en este nuevo presupuesto. Veremos cómo negocia la semana que viene Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, aquí en Bruselas.
A las protestas del campo se van a sumar este sábado las de los interinos, los trabajadores eventuales de las administraciones públicas, estatal, regional, local. Son más de 800.000 en toda España. Y hoy, a partir del mediodía, tienen previsto salir a las calles en Madrid, por el centro de la capital, para pedir que se acabe con su precariedad laboral. Dicen que lo que quieren es que directamente se cumpla la ley europea en este sentido. Joaquín Bizmanos.
Vienen de toda España, son empleados públicos interinos del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, que llevan años enlazando contratos. En su día accedieron por un concurso de méritos y ahora piden ser fijos, ocupar su plaza por antigüedad sin tener que aprobar una oposición como exige el Supremo. Soraya es profesora de secundaria en Castilla-La Mancha desde hace 11 años.
Vivir en la incertidumbre supone no saber dónde tendremos que empezar de cero el año siguiente, nuevo centro, nuevo alumnado y profesorado, nuevos contenidos que impartir, nueva ciudad, nueva casa, nueva vida, cada curso. No poder hacer planes de futuro, comprar una casa, completar nuestra formación.
Como ella, 800.000 interinos que piden acabar con los abusos, con la precariedad laboral, lo fían todo a la sentencia de la Justicia Europea, que en principio será pública el 19 de marzo.
Por cierto, que en una hora más o menos vamos a adentrarnos precisamente en esta problemática de los trabajadores interinos. Lo vamos a hacer junto precisamente a Joaquín Bizmanos, y vamos a hablar con dos de estos interinos que nos van a contar cuál es su situación y qué reclaman, porque la verdad que hay casos bastante llamativos. Y entre protestas del campo y trabajadores públicos, este sábado se reúne el Comité Federal del PSOE. El objetivo es que el presidente del Gobierno informe de cómo ha transcurrido este primer mes de coalición con Unidas Podemos. También mostrarse como un partido fuerte y respaldado antes de que dé comienzo esa primera mesa de diálogo en Cataluña. Visto lo visto, se esperan pocas, por no decir ninguna, voz crítica. Sánchez lo tiene todo controlado. En principio, Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. Rodeado de leales, Pedro Sánchez ha dejado al partido en un segundo plano y apartado de todas sus decisiones. El Comité Federal ni ha llegado a avalar el gobierno de coalición con Unidas Podemos, aunque existía un gran consenso interno al respecto, ni los tratos para la investidura con Esquerra, que han provocado urticaria a varones. Los presidentes de Castilla-La Mancha y Aragón, Emiliano García Page y Javier Lambán, han llegado a alzar la voz en público contra movimientos de su líder. El malestar en una parte del partido, que discrepa pero en líneas generales calla, en ningún caso se dejará sentir esta mañana cuando Sánchez reúne finalmente al máximo órgano entre congresos, el primero desde septiembre. Ya se descuentan ausencias como la de Guillermo Fernández Vara, entre otros. El cierre de filas está descontado ante la hoja de ruta del secretario general de su acción de gobierno, sobre todo en materia territorial, y los demás objetivos a corto y medio plazo, con un tono a todas luces electoral ante las convocatorias en el País Vasco y en Galicia, y en el horizonte en Cataluña. En la sede de Ferraz esperan un comité federal plácido y sin sobresaltos.
Vamos a otro congreso. Ayer arrancó en Madrid el Congreso de Laicos 2020. Se va a prolongar todo este fin de semana. Participan más de 2.000 personas de parroquias, movimientos, asociaciones y congregaciones de toda España, además de 70 obispos. Siguiendo este congreso está la cadena COPE, también los compañeros en D13 y entre ellos nuestra compañera Amparo Latre.
Segunda jornada del Congreso Pueblo de Dios en Salida, hoy con grupos de trabajo y testimonios sobre cada uno de los cuatro bloques temáticos: primer anuncio, acompañamiento, presencia pública y formación del católico. Ayer en la inauguración el cardenal Carlos Osoro afirmó que la actividad misionera representa el principal desafío en la Iglesia.
Que el impulso misionero, para serlo de verdad, debe de realizarse desde la sinodalidad. Qué belleza tiene pensar en una Iglesia que, como Jesús, desea salir, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro de todos los hombres, de los de cerca y de los lejanos.
A las 9:30 de la noche, los más de 2.000 participantes podrán asistir a un concierto con músicos católicos contemporáneos. Todo se puede seguir en directo en pueblodediosensalida.com.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 6, 30, 32 y 49, soles 1 y 4.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Después de muchas reuniones de idas y venidas a lo largo de toda esta semana, finalmente no habrá congreso de telefonía móvil en Barcelona. La organización ha decidido suspender el Mobile World Congress ante la baja masiva de empresas muy importantes en el sector, según ha confirmado la empresa organizadora de todo este evento. Se trata del primer congreso internacional que se cancela por el coronavirus. La feria ha dejado en pérdidas más de 500 millones de euros, se calcula, y muchas cancelaciones en hoteles, restaurantes y en el transporte urbano de Barcelona. Pero vamos a ir un poco más allá. ¿Hasta qué punto puede afectar la crisis del coronavirus a las empresas españolas que operan en China? ¿Se han visto afectadas sus actividades en el gigante asiático? Vamos a hablar en estos próximos minutos de la factura del coronavirus. Juan Andrés, Ruber, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Bueno, tú lo has dicho, es evidente que las empresas españolas, pues bueno, de alguna manera están limitando su actividad en China después de todo lo que ha pasado con el coronavirus para minimizar riesgos. Se han activado también diferentes planes, pues digamos, de contingencia. Se ha restringido sus negocios, previniendo estos contagios. Y hay que tener en cuenta también que la exportación española a China se ha disparado a los más de 6.000 millones de euros, que se dice pronto. Estamos hablando de cifras muy importantes.
Bueno, las exportaciones hacia el país asiático también están paralizadas. Cientos de botellas de vino, por ejemplo, no salen de los puertos a pesar de que muchos barcos están transportando la carga. Los expertos advierten de que si la situación se prolongase, podría haber consecuencias más graves.
Claro, algo que desde las asociaciones empresariales en España quieren paliar y mostrar, pues bueno, un mensaje de confianza, ya que es una situación en la que todavía hay que decirlo, es pronto para valorar. Estamos hablando de un fenómeno que lleva poco tiempo en acción, entre comillas, y Antonio Bonet, es el presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles.
Aún es pronto para poder hacer una cuantificación de resultados, ¿no? Porque, bueno, es un fenómeno muy muy reciente. Piensa que mercancías se exportan fundamentalmente por barco. Los barcos tardan en llegar en contenedores, los barcos tardan en llegar a China un par de semanas, con lo cual, pues las órdenes que había, los pedidos que estaban en trámite, eso sigue funcionando como business as usual. Es decir, es todavía ha pasado muy poco tiempo.
A partir de aquí, Juan Andrés, ¿dónde sí que se ha notado la irrupción del coronavirus en el mundo y en España en particular?
Pues principalmente, Ángel, en el sector servicios, como ha señalado Bonet.
Y la prueba la tenemos en Barcelona, que también es un componente importante de la exportación española. Es decir, primero se cancelan una serie de empresas, cancelan su participación en el mobile y ahora ya han cancelado el mobile. Es decir, eso tiene un impacto económico importante.
Aún así, Ángel, a nivel global, los precios de materias primas industriales, clave como el cobre, el mineral de hierro, el aluminio y el gas natural, se han desplomado por completo desde que apareció este virus. Las monedas de países que exportan estos bienes a unas tarifas elevadas, hablamos de países pues bueno como Brasil, Sudáfrica o Australia, pues están en los niveles más bajos que se hayan registrado recientemente.
O sea, es evidente que hay un impacto económico por el coronavirus, aunque sin conocer datos todavía que lo puedan reflejar.
Todavía ha pasado poco tiempo.
Sí, para... no se puede constatar, plasmar negro sobre blanco, pero ya se empieza a notar en el mundo empresarial y la economía global. La situación excepcional que atraviesa China, con sus restricciones a la movilidad de las personas, ha forzado a muchas compañías a cerrar sus establecimientos. La alimentación, el turismo, el petróleo y el transporte son los sectores más afectados por toda esta enfermedad, por todo este virus. Las empresas han cerrado sus tiendas y plantas en China y esperan un retroceso de las exportaciones. ¿Se ha tomado alguna medida al respecto desde España para atajar este tipo de crisis?
Pues digamos que están un poco a la espera de verlas venir, a ver si me entiendes, Ángel, porque aún no se sabe del todo esta dimensión económica que puede tener el coronavirus. No se puede hablar de cifras en concreto, más allá de que hay cautela y el perfil exportador, desde el punto de vista nuestro, en España, es un poco más bajo, por si acaso, según ha dicho Antonio Bonet.
Si esto se controla, se reducirá algo el crecimiento del Producto Interior chino, y eso pues bueno, pues va a afectar también obviamente a la economía mundial y a la economía española indirectamente, pero pensamos que no va a ser mucho. El precedente que hay es que fue relativamente poco.
Bueno, se ha hablado mucho también de la capacidad de China para hacer frente a una crisis de estas características.
A ver, hay que dejar claro que China, con su economía marcadamente industrial, es el consumidor más importante de materias primas del planeta, lo hemos comentado antes. Además, los esfuerzos para paliar este brote, incluido el cierre de la ciudad de Wuhan, hablamos de una ciudad de 11 millones de habitantes, que se dice pronto, y las restricciones también en el transporte a lo largo de todo el país, pues han desacelerado esa economía china de manera muy marcada. Pero claro, el presidente del Club de Exportadores de España ha dejado claro que este país, este gigante asiático, China, tiene sus mecanismos para salir adelante.
No nos olvidemos que la economía china es una economía que responde de forma ágil a los incentivos y a las políticas de su gobierno. Y eso significa que el gobierno chino tiene los mecanismos para hacer que su economía crezca más rápido, que compense estos posibles deterioros de crecimiento provocados por el coronavirus.
Otro de los puntos que hay que tener en cuenta en medio de esta crisis del coronavirus es que, aunque pueda parecer una obviedad, China es muy grande. Es decir, el foco de este virus se ha extendido solo a dos o tres ciudades. Es verdad que son millones de personas, pero comparado con la población global de China, pues en fin, el resto sigue funcionando.
Claro, hablamos de un país que es gigantesco, de más de 1.000 millones de habitantes. El foco principal, lo hemos visto a lo largo de estos días, está en Wuhan, esa ciudad de 11 millones de habitantes, pero en el resto de las regiones, al menos por ahora, hay que tener mucha prudencia. Las empresas están operando sin ningún tipo, aparentemente, de problema, como ha dicho el presidente del Club de Exportadores e Inversores de España.
Lo que está cerrado es la ciudad de Wuhan y otras dos ciudades. El resto de China no está cerrada, se sigue funcionando. Que hay una cierta psicosis en China, lógico, que las empresas españolas, igual que las alemanas o las francesas, han reducido sus viajes a China, pues sí, lógico, es decir, hay mejor prevenir, ¿no?, que curar. Para la ciudad de Wuhan, para la provincia de Hebei, es una catástrofe importante, sí, pero eso es una parte pequeña de China.
Psicosis hasta el punto, Ángel, de que hemos hablado con agencias de viajes que operan en China, que no terminan de querer contarnos pues lo que está afectando el fenómeno del coronavirus en China.
Esa actividad,
¿no? Evidentemente,
claro,
pues ha caído la actividad porque estamos viendo que están saliendo muchas noticias al respecto de que está cayendo en picado en este país las operaciones de viajes, pero bueno, no hay cierto temor a contar lo que está pasando realmente.
En el caso de que las cosas se pusieran un poco más crudas, pues la tecnología ofrecería alternativas, claro, como deja claro Antonio Bonet.
Es más fácil renegociarlo en persona y la práctica es mejor hacerlo en persona. Pero hay también, la tecnología ofrece medios para que no sean necesarios los desplazamientos de personas. ¿Que se va a ralentizar? Sí. ¿Que va a ser más complicado? Sí, indudablemente. Luego también, es decir, España tampoco participa tanto en las cadenas de valor globales que hay en China.
Bueno, en conclusión, Juan Andrés, uh-huh. podríamos decir que dentro de la gravedad hay que mantener la calma, ¿no?
Sí, es el mensaje que se transmite desde este tipo de asociaciones de empresarios. Tranquilidad, hay que tener paciencia. Ya se han dado otros casos de virus, como el del SARS, por ejemplo, que bueno, han ralentizado levemente la economía de un país y bueno, lo ha señalado de esta manera Antonio Bonet.
Desde el Club de Exportadores lo que pensamos es que no hay que ser alarmista. El coronavirus, a lo que es la exportación de bienes, va a afectar, pero tampoco de una forma muy significativa, salvo que esto de verdad se convierta en una pandemia. Entonces ya estaríamos hablando de otra cosa.
Pues China, ese gigante asiático al que le está pasando factura desde luego el coronavirus también, económicamente hablando, cómo no, sí. pero que sin embargo tiene esa capacidad seguramente cuando pase toda esta crisis de ponerse rápidamente de nuevo en funcionamiento a pleno rendimiento.
No es un país cualquiera y bueno, de alguna manera ese gobierno o régimen autoritario pues le permite tomar medidas más drásticas que igual otros países
no pueden tomar,
como Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, en el caso de China, pues bueno, veremos si se soluciona pronto.
Gracias, Juan Andrés.
Adiós.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí al otro lado en esta jornada que sea del 15 de febrero de 2020, sábado. Es la historia, la verdad, que de un sinvivir, la búsqueda inconclusa pero incesante de unos restos a los que llorar, el anhelo de la verdad después de 11 años. El caso Marta del Castillo da un nuevo giro, un nuevo juez ha ordenado la reapertura del caso para investigar si detrás del crimen pudo haber un trasfondo económico. Así lo apuntan los indicios que ha presentado la familia de Marta, el incansable Antonio del Castillo, el padre de la chica. Era una vieja pista que el juez instructor descartó en su momento por considerarla inverosímil, a pesar de que la policía decidió investigarla. En ella, Miguel Carcaño, que es el asesino confeso, señaló en 2013... que fue su hermano el verdadero ejecutor del asesinato durante una discusión por una hipoteca obtenida de forma fraudulenta. Ahora, la familia de Marta podría haber recabado pruebas que sustentaran o dieran alguna credibilidad a esa versión de Carcaño descartada en su día por el juez. Pues la verdad, ojalá este hilo del que acaban de empezar a tirar la familia del Castillo no vuelva a acabar en un nudo de silencio y de incógnitas. Ojalá esta vez sí que puedan empezar a descansar. Sábado 15 de febrero. Hay más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar, a repasar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Nicolás Maduro tilda de país amigo a España.
El chavismo ha hecho un llamamiento a varios países para que medien en el diálogo en Venezuela, entre ellos el nuestro. Maduro ha vuelto a amenazar con detener al presidente encargado, Juan Guaidó, mientras el ministro Ábalos sigue sin aclarar de qué habló con la número 2 del chavismo, Delcy Rodríguez, durante su encuentro en el aeropuerto de Barajas.
Más de 5.000 tractores cortan las entradas de Valencia y una autopista en Andalucía, la A45.
Lleida, Oviedo y Lucena también han vivido las protestas de 10.000 agricultores y trabajadores del campo. Los cortes se han extendido a la carretera autonómica A318 y a la autovía A45 entre Córdoba y Málaga. Piden a los políticos medidas inmediatas para sacar al sector de su situación insostenible, con precios dignos y respeto al campo.
¿Y ya no hay casos de coronavirus en España?
No, los dos únicos positivos que el virus de Wuhan había dado en nuestro país han sido dados ya de alta. Un turista alemán ingresado en la isla de La Gomera y un ciudadano británico en Mallorca. Ya pueden llevar una vida normal al levantarse las medidas de restricción. El número de muertos por el coronavirus supera los 1.500 y son ya más de 66.000 los infectados, la mayoría de ellos en la región china de Hubei.
Vamos a repasar la información deportiva. El titular a esta hora es que el Atlético de Madrid va a dormir en puestos de Champions tras conseguir arañar un empate en su visita al estadio del Valencia, Ricardo Lano.
Lo hace al menos de forma momentánea antes de que termine la jornada. El partido que se ha disputado en Mestalla terminó con un empate a 2. Simeone, técnico del Atlético de Madrid, valoraba de esta forma la actitud de su equipo en el encuentro.
Bueno, me quedo con la actuación del equipo. Creo que fue un partido importante, bonito, con muchos posibilidades de gol para ambas partes. Me gustó el partido, creo que esta es la manera de competir que tenemos y ojalá que podamos seguir en esta línea porque este es el camino.
Hoy continúa esta 24ª jornada de Liga a la 1 de la tarde en Mallorca-Alavés, a las 4 Barcelona-Getafe, a las 6 y media Villarreal-Levante y a las 9 Granada-Valladolid. También hoy se va a conocer si se suspende el partido del domingo entre Eibar y Real Sociedad por la contaminación del aire debido al incendio del vertedero de Zaldívar. Y la noticia del día es que la UEFA ha sancionado al Manchester City por no cumplir el fair play financiero con 30.000 euros de multa y la exclusión de competiciones europeas las dos próximas temporadas. Fuera del fútbol, este fin de semana se está disputando la Copa del Rey de baloncesto en Málaga. Mañana se juegan las semifinales, a las 6 y media Real Madrid-Valencia Basket y a las 9 el Moravanca-Andorra-Unicaja.
Damos ese repasito a los kioscos a lo largo y ancho de todo nuestro país, de toda la geografía nacional. Es la prensa regional que vamos a comenzar. Samuel del Río, hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Vamos a comenzar precisamente en Andalucía, en uno de los casos que más ha llamado la atención de los últimos años, iba a decir, más bien de las últimas décadas.
Es generacional ya.
Sí, es un caso que se recoge en varios medios de comunicación. Nos vamos a fijar en el titular que aporta el diario Sur. La policía científica ultima un informe sobre el hallazgo de la caricatura del niño pintor. Y es que al parecer este dibujo que habría realizado este niño ahora se ha convertido en una pieza clave de una nueva investigación sobre su desaparición hace ya unos años.
David Guerrero Guevara, el niño pintor, desapareció aquel fatídico 6 de abril de 1987. La Interpol, sí, sí. Ángel, lo cataloga como uno de los más desconcertantes, una de las desapariciones en la que hay menos indicios para investigar.
Sí, porque nadie vio nada, era un día normal, este niño fue a coger el autobús, desapareció de repente sin dejar rastro y
hace más de 30 años ya.
Sí, sí, nunca más se ha sabido, salvo esta caricatura que al parecer ahora aparece en un buzón.
Aparece en el buzón de Gema, que era su compañera de pupitre de entonces, del año 87,
sí, sí,
en sus clases extraescolares de dibujo. El niño pintor era un gran dibujante y Gema era su compañera de clase de esas clases extraescolares. Pues ha encontrado en su buzón una caricatura que el niño pintor ya le regaló en el año 87. Y por detrás dice ella que reconoce su letra. La policía todavía está verificando si al 100% es la auténtica caricatura del niño pintor. Dice Gema además que esta caricatura que ha encontrado en su buzón 33 años después, tiene el agujero de una chincheta que ella usó para colgar en la pared de su habitación este dibujo. Uh-huh. Bueno, entonces se sigue investigando, está ahora mismo en custodia de la Brigada de la Policía Científica, pero las preguntas son si la policía ya tenía esta caricatura, ¿por qué aparece de repente en un buzón de una señora que ni siquiera está empadronada en esa casa?
Sí, sí, ¿cómo ha llegado hasta allí?
Es un misterio.
Es un misterio y sobre todo qué simboliza esa caricatura, por qué esa caricatura y si la persona que está está dibujada allí, que al final no va a salir.
Es muy pronto.
Sí, sí.
Para conjugar eso.
¿Tiene algo que ver o no con la desaparición de este niño? En fin. Caso enigmático, donde los haya y ojalá...
Están buscando las huellas en esa caricatura, sí, pero claro, dice la policía que hay de varias personas. Entonces, a saber tú
con los años
quién lo ha puesto ahí.
Que han pasado, pues todo se dificulta muchísimo más. Pero bueno, si algo tiene la policía, la Guardia Civil, es que este tipo de casos son un auténtico reto y jamás los dan por cerrados. Vamos a la verdad de Murcia y nos cuenta esto. Una familia china residente en Cieza, en Murcia, se pone voluntariamente en cuarentena tras volver de su país. Pero es que esta familia ha vuelto y directamente ha colgado en el cierre del negocio un aviso para la gente, para que lo sepa, qué es lo que está pasando,
sí.
¿No?
Bueno, vamos a tranquilizar a todo el mundo. Los únicos dos positivos que había en España ya se han dado de alta, o sea,
sí,
que
sí,
no hay coronavirus
contar,
en España, ¿vale? Pero esta familia, como dices, Ángel, ha colgado en el establecimiento una nota que pone día 3 de febrero de 2020, hemos regresado a España por recomendaciones tenemos que estar aislados 14 días. Nos vemos el día 17 de febrero, perdonad las molestias. Y claro, está cerrado ese local de este municipio de Cieza. Y claro, Ángel, imagínate entre los vecinos el comentario. Estos se están autoaislando aquí dentro de su tienda, han ido al hospital a preguntar si están ahí.
Sí, la
ahí.
Gente que al final empieza pues a hacerse sus películas, ¿no? Sobre lo que puede estar ocurriendo.
Efectivamente, pero bueno, dice el ayuntamiento que tienen conocimiento de este autoaislamiento, que lo han hecho, lo han decidido ellos mismos por recomendaciones del gobierno chino, es decir, estos vecinos de Cieza están concienciados de lo que
saben. A lo mejor precisamente
lo que
para eso, ¿no? Para demostrar buena voluntad y que no tienen nada que ocultar y bueno, por una razón de precaución, simplemente.
Y bueno, digamos que el ayuntamiento se ha hecho cargo de la monitorización de esas personas, claro. Aunque están en aislamiento ellos mismos, pero digamos que dicen que están al tanto, que no les ha sorprendido, vamos.
Y no es el único caso que se da en España, de ciudadanos chinos que al venir a nuestro país pues se autoimponen esa cuarentena. En fin, también en el diario Sur, profesoras salvan la vida a un conserje de Sierra Bermeja con ayuda de un desfibrilador. Y este tema tiene su historia, ¿no, Samuel?
Es preciosa esta historia, Ángel, porque este instituto en Málaga, Sierra Bermeja, pues compró un desfibrilador portátil hace 2 años, porque, bueno, se llama DESA, es el modelo DESA de este desfibrilador portátil. La autonomía, la Junta, ni tampoco el ayuntamiento, nadie les ponía este desfibrilador. Entonces, ¿qué hizo este colegio hace 2 años? Con una visión profética. Vender pulseras, las niños y las niñas del colegio vendieron pulseras para conseguir dinero para comprar este desfibrilador. Bueno, pues le han salvado la vida a uno de los conserjes que le dio un infarto fulminante mientras trabajaba en el colegio. Se acercó a Asunción Trevilla, una profesora con formación en primeros auxilios, después otras dos, Lola Rico y María José Molina, todas recibieron de los servicios de emergencia la enhorabuena porque al llegar estaba consciente y le habían salvado la vida con este desfibrilador portátil.
Desde luego, vaya historia. Gracias, Samuel. Y ahora hay que buscar en este sábado el comentario de nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Así que, Fernando, muy buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Ayer no fue un buen día para la gente del campo. Salieron a protestar y conocieron que el proyecto de presupuestos que se va a presentar la semana que viene en el Consejo Europeo incluye unos recortes para la PAC del casi el 20%. Claro, el Reino Unido ya no está, los países del norte de Europa presionan para reducir el presupuesto y, ojo, porque España es el segundo país receptor de ayudas agrícolas. España recibe más de 7.000 millones de euros de la PAC y recibe también importantes ayudas de los fondos de cohesión. Esto lo explicará luego César Lumbreras con detalle a partir de las 8:30. Malas noticias para el campo español, que requiere de soluciones que son complejas. Y claro, esto se producía cuando las organizaciones agrarias no habían sido recibidas por Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, y por Pablo Iglesias, el vicepresidente. Habían convocado una reunión en el Ministerio de Trabajo para hablar del salario mínimo interprofesional y de las peonadas del PER, y los desconvocaron. Los desconvocaron, sí se reunió la ministra, sí se reunió Pablo Iglesias con UGT y con Comisiones Obreras. Teresa Rodríguez, la que era dirigente de Podemos Andalucía y que esta semana se ha marchado, decía hace unas horas que Podemos es un partido urbano, de clase media, de gente con nivel de estudios alto. Pues va a ser que lleva razón Teresa Rodríguez, que en la izquierda de Podemos no hay sensibilidad a la España del campo, a la España que no tiene que ver nada con la ciudad.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es una ley muy ansiada que respalda los...
Habrá garantías médicas al respecto.
El Congreso ha aprobado el primer paso para lanzar en España una ley de eutanasia. Aquí no estamos hablando de cuidados paliativos. Aquí estamos regulando el suicidio.
Lo que les importa es Venezuela. Y si el ministro Ábalos se saludó...
El giro claro de la política de Sánchez y la cuestión de Venezuela está ahí. Y ahí está claramente la mano de Podemos, el socio de gobierno de Sánchez.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Vamos a teclear, vamos a coger el teclado del ordenador y echamos un vistazo a nuestra página web, que no es otra que cope.es. Vamos a ver los contenidos que están ahora mismo trabajando nuestros compañeros. Pasan, por ejemplo, por esa inauguración por parte del cardenal Ricardo Blázquez del Congreso de Laicos bajo el lema Pueblo de Dios en Salida. Iván Mosquera, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Pues evento que reúne a miles de cristianos en un ambiente que respira alegría y sentido de la familia. Es sin duda el evento del año en la Iglesia Española, que comenzaba en la tarde de ayer ante más o menos esas 2.000 personas que se esperaban, venidas de todo el país para poner el foco sobre la misión de los laicos en la sociedad.
En cope.es, pues bueno, podemos encontrar un gran despliegue de información sobre ese congreso, también los compañeros de 13, y nos detenemos en un hecho realmente particular que llama la atención, que es, Iván, el de mezclar, unir, digamos que de alguna manera, encontrar la forma de que sean complementarios el rap y la religión.
Y lo hacemos a través de Guille Grillex, un joven rapero de 25 años, a pesar de que se educó en una familia católica y practicante, la enfermedad de su hermano le llevó con 17 años a alejarse de Dios, llegando a culpar al Señor de los problemas que tenía, hasta que un día su madre le convenció para volver a ir a misa. A partir de ahí todo cambió, se reencontró con Dios y lo transmite a través del rap.
El rap se caracteriza por sacar pues todo el tufillo, ¿no?, que tenemos por dentro, pero en vez de sacar eso, que es muy fácil, pues hacerlo de una forma más coherente, ¿no?, y que pueda evolucionar para que las personas que lo puedan escuchar se puedan encontrar consigo mismas y con Dios, para mi caso.
Esa entrevista ya la tenemos completa, disponible en cope.es.
Bueno, en cope.es también estamos contando la historia de Johanna Alonso, agente de la comandancia de la Guardia Civil en Huelva. Ha recibido una de las distinciones nacionales que otorga la policía por un motivo realmente admirable, Iván.
Ha sido galardonada por dar clases de defensa personal a mujeres en toda España. Se recorre el país entero para formar a niños víctimas de violencia de género y mujeres con discapacidad. Y lo hace porque Johanna es campeona del mundo de Muay Thai, un arte marcial que se desarrolla de pie por medio de golpes con técnicas combinadas con manos, pies, rodillas y codos. Esa historia de Johanna, muy interesante también, la tenemos ya disponible para escuchar ahora mismo en cope.es.
Lo de esta chica es alucinante, ¿eh? Sí. Si uno conoce la historia que tiene, la verdad es que llama muchísimo la atención. No solo la implicación que ella tiene como agente, en este caso de la Guardia Civil, sino lo que es toda su vida personal, el contexto que tiene. Llama bastante la atención, la verdad es que se lo merece. Y pasamos de una historia de superación a otra, en este caso de superación animal. Ahora me cuentas de qué va esto.
Sí, sí, sí.
Porque el lince ibérico ha dejado de estar clasificado como un animal en peligro de extinción, lo cual acabo de leer y me parece una buenísima noticia para, digamos, pasar a otra categoría que se llama especie vulnerable.
Parece un cambio muy pequeño, incluso irrisorio, ¿no? Pero es un paso y hay que ir poco a poco.
Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para el lince,
correcto, vale, eso, vale. Eso es. Es el resultado de un gran esfuerzo científico, humano y económico para garantizar la continuidad de esta especie que pasaba, ojo Ángel, por ser el felino más amenazado de todo el continente europeo. Y en cope.es contamos cómo se ha llegado a este punto y, lo que es más importante, lo que está por venir con ese programa que ha aprobado la Junta de Andalucía para los próximos 5 años, con una inversión de casi 19 millones de euros, ojo. Uh-huh. Sin duda una noticia a celebrar, la recuperación del lince ibérico, que no lo podemos perder sin ningún tipo de dudas. Y no bajamos la copa, Ángel, ya que estamos brindando por el lince ibérico, vamos a brindar también por otro lince, en este caso humano, un listo, ¿no? Una persona con agudeza, que se sacó de la manga una de las series de la historia, que han hecho historia en la televisión.
Sí. Lo de la música bien conocida de esta intro de la serie de Los Simpson es porque hoy es el cumpleaños de Matt Groening, el creador de Los Simpson, y habéis aprovechado en cope.es para hacer un repasito por la serie, que tiene mucho que repasar.
Hombre, vamos, 30 y pico años, 66 años tiene él, que cumple hoy, y los últimos 31 los ha pasado ligado a la serie de su vida, desde que se estrenase en 1989, una serie, Ángel, que lleva emitidos más de 600 episodios y que es reconocida por todo el mundo. Además, en cope.es os contamos el secreto de sus famosas predicciones, que están tan de actualidad, desde la victoria que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca, hasta la última, muy reciente, con el coronavirus, aquel capítulo en el que se le veía a unos chinos que enviaban un paquete al Springfield, allí abrían. Eso, todos esos entresijos, los contamos en cope.es.
Han hecho tantos capítulos que diría alguien que en alguno tienen
que acertar. En alguno tienen que acertar, obviamente.
Bueno, y otro tema que seguro interesa y mucho a todos los oyentes es las claves que dais para ahorrarse unos euros a la hora de comprar los billetes de avión.
Y lo hacemos, Ángel, porque seguro que muchos, bueno, seguro que muchos no, todo el mundo tenemos algún amigo familiar que consigue unos chollos en los vuelos que a veces decimos, pero ¿cómo lo puede hacer? Luego nos toca a nosotros ir y de chollos nada, no encontramos nada.
A veces lo barato sale caro, ¿eh?
Aparte.
Las sorpresas que te llevas a la hora de facturar y demás.
Que si luego tienes que pagar más, que si el asiento es peor.
Bueno, la letra pequeña que no te habías leído. Vaya.
Correcto. Pues bien, hay una serie de trucos muy sencillos que pueden ayudar a bajar el precio de tu viaje en avión. Os doy uno, el resto los tenéis en cope.es. Una de las claves, Ángel, es separar los vuelos de ida y vuelta. Porque a diferencia de lo que podemos creer o lo que se suele pensar, comprar los billetes de ida y vuelta no siempre es la opción más barata.
No siempre es la opción más barata.
No, hay que echarle un vistazo. Hay unos cuantos trucos más, algunos muy lógicos, y ya te digo, merece la pena echar un vistazo, aunque hay que tener siempre muy presente lo que has dicho tú. A veces lo barato sale caro.
Y leerse la letra pequeña.
Por supuesto.
Que leerlo siempre. Todo, todo. Incluso lo que así a primera vista, pues parece que no llama nada la atención. Pues vamos, que era. Muchas gracias.
A vosotros.
Esto es lo que podemos encontrar en nuestra web, en cope.es. Es un texto sobre el que había bastante interés, vamos a decir que también expectación, la exhortación apostólica del Papa Francisco dedicada a la Amazonía y que lleva por título precisamente Querida Amazonía. José Luis Restán, el jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, también de la línea editorial de esta casa. Hola, bienvenido José Luis, buenos días.
Muy buenos días, Ángel, encantado.
Pues precisamente es el primero de los temas que vamos a tratar, que vamos a poner encima de esta mesa, en la que habitualmente tratamos la actualidad semanal de la Iglesia, esa exhortación apostólica en la que el Papa Francisco invita al mundo a proteger el ecosistema de la destrucción, hablamos de la Amazonía, y a proporcionar a los pueblos indígenas el testimonio del Evangelio que necesitan. Bien es verdad que se había hablado muchísimo en este contexto de lo que pudiera decir el Papa sobre esa polémica mediática sobre la posibilidad de ordenar a hombres casados como sacerdotes. Finalmente, digamos que el Papa va a lo realmente esencial de la cuestión y no ha entrado en esta materia.
Bueno, pues efectivamente, lo primero que hay que decir es que el propio título explica y describe bien la pasión, diríamos, la ternura paternal con la que Francisco, desde el momento en que convocó este sínodo, mira y atiende a la realidad de ese territorio tan singular por muchas cosas que es la cuenca panamazónica, ¿no? Querida Amazonía, ha querido el Papa empezar justamente con esas palabras. Y lo expresa en cuatro grandes sueños. Es una manera muy, muy de Francisco y que tiene mucho que ver también con la escritura, ese modo de intuir y formular pues las grandes perspectivas en las que habría que trabajar, en este caso, fundamentalmente la Iglesia, pero también todos aquellos que se sientan interpelados. Un sueño social que tiene que ver con la circunstancia, digamos, de marginación, de explotación, de maltrato y de deforestación que está sufriendo, por un lado, el ecosistema, pero sobre todo también las personas que viven, no solo los indígenas que viven dispersos en las pequeñas aldeas y en las cabañas, que son la imagen que tenemos siempre, sino también en grandes centros urbanos en la Amazonía, que se están convirtiendo a veces en lugares pues invivibles, podríamos decir. Después, el Papa hace ahí una denuncia fuerte, incluso yo diría que con un tono indignado, de esa rapiña en la que muchos poderosos, tanto en el ámbito económico, de las industrias de la extracción de la madera, de la extracción de los minerales, con unos poderes públicos que no están tutelando adecuadamente los derechos de las personas.
De que Bolsonaro, precisamente, sí, pues una
se,
de las
se ha irritado.
Primeras, claro, sí. Una de las primeras cosas que ha hecho es confrontar directamente con lo que...
Bueno, ya lo había hecho. Ya lo había hecho Brasil, sí. Antes y durante el sínodo, sí. Y ahora lógicamente pues ha reaccionado Bolsonaro, sí, aunque no es Bolsonaro el único que se tiene que sentir interpelado. Bueno, no, luego, no. Luego hay un sueño, lo que llama él el sueño cultural, que tiene que ver cómo se entroncan la sabiduría ancestral de estos pueblos, sus culturas, que no significa meterlos en una reserva y que no entren en contacto con la realidad del siglo XXI, sino cómo se insertan en esta realidad moderna con todos sus servicios y respuestas a las necesidades de las personas, pero sin perder esa riqueza cultural, esa sabiduría, esa expresividad, que además tiene tanto que ofrecernos también en este momento. Hay también un sueño ecológico que tiene que ver pues con la gran responsabilidad de cuidar la casa común, lo creado, de acuerdo con todo lo que el Papa dijo en su encíclica Laudato Si. Y hay por último el sueño eclesial. ¿Cómo la Iglesia abre nuevos caminos para anunciar el Evangelio en esta región? Y hay una frase, la has mencionado tú, que a mí me parece el centro, el tuétano de esta exhortación. Hay que preservar las culturas, hay que preservar y defender los derechos de las personas, pero estas personas, los habitantes de la Amazonía, tienen derecho a que se les anuncie el Evangelio. Y la Iglesia no puede aparcar ese derecho. Es verdad que, por desgracia, y ya lo denunciamos aquí, se había focalizado, y en los últimos días parece que lo único que importaba de lo que iba a decir el Papa es si habría o no habría la posibilidad de ordenar varones casados. Era una petición que habían formulado los padres sinodales con mayoría de 2/3. Bueno, el Papa no ha dado ninguna respuesta a eso, lo cual significa que la disciplina de la Iglesia en torno al celibato sacerdotal sigue como estaba. Por tanto, no se abre ahí ninguna novedad. El Papa, sin embargo, sí que aborda la problemática de esas comunidades que están en la cuenca amazónica, que reciben a lo mejor un sacerdote 2 veces al año y que, por tanto, están muchas veces privadas de la celebración de la Eucaristía. Y sugiere varias pistas interesantes. Una, que los obispos de los países que están en el entorno de la cuenca amazónica envíen sacerdotes misioneros que los están enviando a otros sitios, están viniendo muchos a España y otros lugares y sin embargo no van al Amazonas. Segundo, que hay que generar una auténtica vida comunitaria con un gran protagonismo de los laicos, de los seglares en las comunidades y que cuando haya una vida cristiana rica de carismas, misionera, consciente, que no reduzca lo que es la fe, de ahí han de salir también vocaciones sacerdotales. Hay una llamada a que desde luego los laicos, los líderes, asuman un liderazgo en las comunidades en muchísimos temas en los que pueden y deben tenerlo, y hay un subrayado muy especial del papel que las mujeres han tenido a lo largo de la historia en la transmisión y en la preservación de la fe en el Amazonas, dice el Papa, incluso allí donde un sacerdote no se le ha visto nunca el pelo.
Vaya, pues
o sea, incluso en esos lugares, que no es lo ideal, o sea, lo ideal es que se le viera el pelo al sacerdote, pero aun no viéndosele porque no lo sabía, se ha mantenido la fe muchas veces gracias a mujeres fuertes y generosas que han sido las auténticas maestras de la fe en ese territorio.
Hablabas precisamente del protagonismo de los laicos en este contexto de la Amazonía y el protagonismo de los laicos en muchos aspectos más de la vida y no solo en la Amazonía, en muchas partes más de este planeta en el que habitamos y de ahí precisamente, bueno, pues nos viene a colación otro de los grandes asuntos. Este fin de semana se está celebrando precisamente el Congreso de Laicos con el lema Pueblo de Dios en Salida, un congreso en el que tú ya has participado ayer viernes precisamente en la jornada inaugural y del que hablaba en su presentación, digamos, del programa, pues Monseñor Luis Argüello, el portavoz de la Conferencia Episcopal.
Desde aquí se producirá un nuevo envío de vuelta a casa, a las diócesis, donde todo aquello que ya hemos caminado y el impulso y las respuestas de estos días de congreso van a ser acogidas para seguir haciendo camino juntos y buscando la manera de cómo ser pueblo de Dios en salida que anuncia el Evangelio y es testimonio de fraternidad.
2.000 personas van a participar de múltiples parroquias, 70 obispos, son las grandes cifras de este congreso de laicos, que está enmarcado en esa búsqueda del impulso de dinamización de esta figura del laico dentro de la Iglesia en España.
Yo creo que es el evento más importante que ha promovido la Iglesia en España como comunidad total, digamos, como conjunto, pues probablemente en los últimos 10 años. Y elige precisamente a los laicos porque los laicos están llamados a ser los grandes protagonistas de la misión y de la presencia cristiana en una sociedad fuertemente secularizada, fracturada, que ha perdido sus raíces y que tiene muchas heridas. Ese es el protagonismo del que hablaba precisamente hace un instante Monseñor Argüello. El congreso ha empezado y ya solamente la mirada de lo que allí tiene lugar, pues es un espectáculo, porque es un espectáculo a la comunión. Tú hablabas de la presencia de todas las diócesis de España, de las numerosas asociaciones y movimientos en los que se encuadra un laicado más activo, más consciente, más misionero a día de hoy, y se está trabajando primero para tomar conciencia de cuál es el momento del laicado, el momento de la Iglesia y también el momento de nuestra sociedad, de esa intemperie, de esa periferia a la que estamos llamados a ir sin miedo, porque tenemos el don más precioso, que es el don de la fe vivido en la comunidad de la Iglesia. Es un congreso de laicos, pero es un congreso eclesial, por tanto los laicos no van solos, no son francotiradores, los laicos van pues con el servicio del ministerio ordenado, con el testimonio de los apóstoles, de sus sucesores que son los obispos, con la fraternidad de los sacerdotes que celebran los sacramentos, porque sin la Eucaristía, sin el bautismo que nos incorpora a la Iglesia, sin la Eucaristía que nos alimenta, pues sería imposible esta misión, y también codo a codo con los religiosos y religiosas en tantos campos de la misión. Y luego, en el mensaje que el Papa, un mensaje pues muy bonito, la verdad, muy lleno de frescura y de incitación, pues a salir sin miedo, no a salir a hacer cualquier cosa, o sea, no a salir a tomar copas, a salir a encontrar primero a los hombres y mujeres de esta época sin tener miedo a sus preguntas, también a sus rechazos, a sus extravíos, a sus preocupaciones, porque nosotros le llevamos el anuncio de Jesucristo y la posibilidad de vivirlo en un lugar concreto, que es la comunidad cristiana. Por tanto, es la hora, decía el Papa, de estos hombres y mujeres que somos los laicos, que estamos en el mundo de la cultura, de la política, de la economía, de los medios, en las familias, en el tiempo libre, para allí, no en los territorios donde estamos seguros y calentitos, sino allí hacer presente la novedad, que es más novedad que nunca en este momento, del Evangelio vivido. Bueno, pues vamos a esperar también a ver qué pasa en el día de hoy, sábado, y mañana domingo, y conoceremos qué es lo que sale, ese impulso que está llamado a recorrer camino en el futuro, porque si no el Congreso sería un meteorito que cae y se apaga. No, no se trata de eso.
Y la cadena COPE lo vamos a contar, y también el seguimiento que hacen los compañeros de 13. Gracias, José Luis. Vamos a por las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa que sea del sábado 15 de febrero de 2020. Gracias, lo primero, por estar ahí, como siempre, al otro lado de las ondas de la cadena COPE. Algo estará haciendo bien Podemos para que Nicolás Maduro haya dejado este mensaje las últimas horas.
Se lo hemos hecho también del conocimiento de otros gobiernos del mundo, del gobierno de España, del gobierno de México, Panamá, que se pueda conformar un grupo de amigos de Venezuela, grupo de países amigos de Venezuela, para ayudar, apoyar, favorecer un diálogo.
Nicolás Maduro cita a España en el grupo de países amigos del régimen chavista, que no es lo mismo que ser un país amigo de Venezuela. Hay matices. Desde luego, Maduro tiene motivos para sentir la amistad del gobierno de coalición de Pedro Sánchez. El ministro de Transportes, Ábalos, recibía a su vicepresidente en el aeropuerto de Madrid-Barajas de madrugada. El presidente Pedro Sánchez está hablando ahora de Juan Guaidó como líder de la oposición y no como le reconoció en su día, como presidente encargado legítimo de Venezuela. Venezuela. Además, Sánchez le dio plantón cuando vino a España hace unas semanas. Está Podemos, a día de hoy, ocupando un puesto en el gobierno de España. Y para rematar, tienen al ex presidente Zapatero volcado con la causa. Y Zapatero es todo un referente para Pedro Sánchez. Así que motivos no le faltan a Nicolás Maduro para hablar de amistades. Otra cosa es que al gobierno español le haga la misma gracia todo este asunto. A la vista está que Moncloa ha intentado solapar como ha podido ese encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez en Barajas, que la ministra de Exteriores ha intentado explicar ese misterio de que Guaidó sea para el gobierno a la vez reconocido como presidente y como líder de la oposición, o por ejemplo que el gobierno se haya intentado desmarcar de la nueva visita de Zapatero al Palacio de Miraflores en Caracas. Al gobierno de Pedro Sánchez le incomoda el asunto de Venezuela. Está desgastando a varios ministros, mientras Podemos, que es una parte interesada en toda esta estrategia, en todo este asunto, permanece vigilante, pero sin merma. Está viendo los toros desde la barrera. No es cómodo, porque no tiene fácil explicación política el bandazo que ha dado con Venezuela Pedro Sánchez, y mucho menos explicaciones se encuentran en el episodio del ministro Ábalos en Barajas. Como es imposible guardar silencio, la estrategia pasa por minimizar el asunto, trivializarlo todo en la manera de lo posible. Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno.
A la derecha, el Partido Popular, hipócrita en tantas cosas, irresponsable, pero la tenemos conocida, particularmente cuando quieren que la política solo sea un combate inútil de cosas que a nadie le importa. Pongamos Venezuela.
Venezuela no importa, evidentemente muchos españoles no nos levantamos cada día pensando en Venezuela, pero tampoco nos levantamos pensando en el IBEX 35 o en la inmigración ilegal, y eso no significa que no importe. Desde luego sería ideal para el gobierno que no importara lo que pasa en Venezuela, que se hiciera, por ejemplo, la vista gorda con los más de 5 millones de personas que han abandonado ese país, que es su país, por la situación económica de miseria, la situación política y la situación social. Que se estaría muy bien para el gobierno que no se tuviera en cuenta los casi 300.000 venezolanos que viven en España, los ya nacionalizados y los que todavía no. A los más de 40.000, por ejemplo, a los que se les ha concedido asilo político en nuestro país solamente el año pasado. Que no importaran tampoco las 72 grandes empresas españolas en Venezuela, donde somos el segundo inversor, en un país, por cierto, en el que viven 170.000 españoles. Y sería mucho más cómodo para este gobierno que tampoco importaran los lazos históricos o culturales. Si hay un país donde puede importar y debe importar lo que pasa en Venezuela, ese debería de ser España. Sí que hay interés en Venezuela, porque si no importase, todo un ministro del gobierno español no habría acudido a Barajas en plena madrugada. 15 de febrero, sábado, en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que vamos a repasar con Carmen Ibáñez. Caso Marta del Castillo.
Un nuevo juez ordena la reapertura del caso por el asesinato de la joven sevillana en 2009. Acepta los indicios presentados por la familia, en los que inculpan directamente al hermano de Miguel Carcaño, el asesino confeso. La chica pudo haber sido asesinada durante una discusión por una hipoteca obtenida de forma supuestamente fraudulenta.
No quiere ir al Supremo.
La diputada de Junts per Cat, Laura Borràs, rechaza su comparecencia en el alto tribunal y alega que está informada sobre su causa. Se le acusa de haber otorgado contratos a dedo mientras presidía las instituciones de las letras catalanas. El Supremo emitirá un suplicatorio para iniciar la investigación formal.
Corrupción de menores.
La policía ha detenido a 6 personas por la presunta explotación sexual de menores tutelados por el gobierno de Baleares. En Palma, los arrestados son un hombre y una mujer por la supuesta explotación de 2 de las niñas. Otras 4 personas han sido detenidas en Mahón, donde ofrecían dinero y drogas a las menores a cambio de sexo.
Dados de alta en La Gomera y en Palma.
El ciudadano alemán contagiado por el coronavirus ha dado negativo por segunda vez en los test de control durante su aislamiento, por lo que ha superado la infección. También el ciudadano británico, que había dado positivo en Mallorca, duerme ya en casa. Eran los 2 únicos casos en España, por lo que nuestro país, podríamos decir, Ángel, está libre del coronavirus. Eso sí, es un virus que ya ha dejado más de 1.500 muertos, y el número de afectados supera los 66.000.
Una cosa más, contamos también que el cantante Joaquín Sabina tiene una evolución favorable, aunque continúa en la UCI, si bien a lo largo durante este fin de semana podría pasar a planta. Y un apunte que tenemos que dar, Carmen, del tiempo, la previsión, estabilidad.
Sí, temperaturas cálidas que pueden rondar los 20 grados en buena parte de España, especialmente en Andalucía, el litoral mediterráneo, la cornisa cantábrica y, por supuesto, Canarias. Nivel naranja en la costa de Galicia por fuerte oleaje.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
Y este que vas a escuchar ha sido uno de los sonidos de las últimas horas. Los tractores han tomado la A45, la autovía que une Córdoba y Málaga a la altura de Lucena. Durante varias horas el tráfico ha permanecido cortado por los trabajadores del campo que protestaban por las condiciones a las que está sometido su sector. Protestas que, como te decía, se han mantenido durante varias horas hasta que la Guardia Civil se ha visto obligada a cargar contra estos manifestantes para restablecer el tráfico en esa A45. No ha sido el único punto de España en el que los tractores han tomado el control, el protagonismo. En Valencia, en la ciudad de Valencia, han bloqueado las calles centrales. Desde COPE Valencia nos lo cuenta nuestra compañera Isabel Moreno. Buenos días.
Buenos días. Agricultores y ganaderos de la Comunidad Valenciana se movilizaban por las calles del centro de Valencia en una tractorada clamando por precios justos y poder vivir de su profesión. Además, reclamaban también una nueva ley de márgenes comerciales y decisiones valientes de los políticos para salvaguardar el sector primario. Asimismo, también pedían medidas inmediatas para proteger al pequeño y mediano agricultor y frente al dumping social de terceros países.
La agricultura va de mal en peor y esto no puede ser. Y los que vivimos del campo desde pequeñitos hay que vivirla. Y...
aquí hemos venido a reivindicar que por unos precios justos, porque al final lo que está cobrando el agricultor a conforme lo está comprando la gente, al final es... No le resulta para nada.
La multitudinaria protesta ha contado con más de 400 tractores y el apoyo de 10.000 personas entre profesionales y sociedad que respondía a que han llegado a una situación límite.
En Andalucía y Valencia los trabajadores del campo tomaban las calles, las carreteras, mientras que en Madrid el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias y la ministra de Empleo Yolanda Díaz se reunían con los sindicatos tradicionales para tratar de solucionar la crisis. Ha sido un encuentro polémico porque han dejado fuera a las principales organizaciones del sector agrícola que habían sido invitadas días antes. Unas organizaciones que no han dudado en mostrar su malestar por esa repentina exclusión. Desde Asaja, por ejemplo, señalan directamente a Pablo Iglesias.
Señor Pablo Iglesias, en comunicación con la ministra de Trabajo, le pregunta por los temas a tratar, los cuales, efectivamente, Asaja incorpora el tema del tratamiento del salario mínimo interprofesional, cuestión a la cual, lógicamente, él se niega, da la orden de que solamente se celebre la reunión con Comisiones Obreras y UGT.
En esa reunión, por cierto, el Gobierno ha acordado rebajar las peonadas necesarias para acceder al PER, a ese subsidio agrario. Pasarán de 35 a 20, lo que hay que ver si esto no se queda en un mero parche temporal y no sería mejor acometer reformas que fueran estructurales a largo plazo porque el sector tiene un problema enquistado. Y por si la situación no pudiera complicarse más, atención porque Bruselas analiza si rebaja las ayudas de la política agraria común, si finalmente aprueba el documento que está estudiando. Esas ayudas van a disminuir casi en un 14%. Por lo pronto, es eso, una propuesta. Pero una propuesta que vaticina negros nubarrones sobre el campo español. El corresponsal en la capital comunitaria, Bruselas, José Luis Concejero.
Ya tenemos la propuesta encima de la mesa. Ahora serán los 27 jefes de Estado y de Gobierno los que debatan el presupuesto plurianual la semana que viene, concretamente el próximo jueves en Bruselas. En cualquier caso, preocupación para los intereses de España. En este presupuesto se contempla un recorte del 13,9% en la política agraria común, en la PAC. Es decir, más de 50.000 millones de euros menos, con las consecuencias que esto puede suponer para los agricultores españoles. Además, no podemos olvidar que en nuestro país 800.000 personas reciben ayudas de la PAC. Recortes importantes en este nuevo presupuesto. Veremos cómo negocia la semana que viene Pedro Sánchez, el presidente del gobierno aquí en Bruselas.
Y a la protesta del campo se une este sábado la de los trabajadores eventuales de las administraciones públicas, que quieren acabar con su precariedad laboral. Los interinos, en unos minutos precisamente, vamos a charlar sobre todo ello con el jefe de Economía de COPE, con Joaquín Pizmanos, y vamos a hablar con dos de estas personas que van a acudir a Madrid a esa protesta y que la verdad tienen dos casos que rozan, en fin, un poco el surrealismo. 11 años después, los padres de Marta del Castillo lo han conseguido. El caso de su hija ha sido reabierto para analizar las nuevas pruebas aportadas por la familia de la joven sevillana. El magistrado va a investigar si el hermano del asesino confeso, Miguel Carcaño, participó en ese crimen. No es la primera vez que esta hipótesis se baraja. Ya en el año 2013, antes de ser condenado, el propio Miguel Carcaño, en una de las versiones que dio sobre la muerte y desaparición de Marta, apuntó en esa dirección. Sin embargo, en ese momento el juez desestimó toda esta historia por considerarla inverosímil. Ahora a ver qué es lo que opina el nuevo magistrado. Tiene más claves de toda esta investigación. ¿Qué es lo que ha pasado para que se reabra ese juicio? El jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Lo de la hipoteca como origen de la discusión que dio origen a la muerte de Marta no es nuevo. Lo contó Miguel Carcaño a la policía y al juez en 2013 y señaló a su hermano. Aseguró que Delgado le golpeó con la culata de la pistola en la cabeza. El juez de instrucción de entonces dio por cerrado el asunto y no permitió a los agentes iniciar siquiera la pesquisa. Incluso emitió una providencia por desobediencia contra el policía que intentó documentar aquella pista. Usted limítese a buscar el cuerpo, le espetó. El juez consideraba la enésima versión de Carcaño inverosímil y fantasiosa. Lo que ha hecho ahora Carcaño es detallar a la familia de Marta que detrás del crimen no solo hay un impago, sino una cadena de estafas y falsedades para obtener la hipoteca. Y vuelve a señalar como autor a su hermano, a Delgado. El que decide escuchar ahora, sí, a Carcaño es otro juez, Álvaro Martín. La desconfianza de la policía hacia Miguel es endémica. Les ha mentido y mucho, dicen en la investigación. Él dice que los dos se deshicieron del cuerpo, pero su hermano Delgado ha debido cambiarla de sitio. Y la pregunta desconfiada de la gente es clara. ¿Lo que no ha contado hasta ahora Carcaño por un homicidio decide contarlo por una estafa? No parece lógico, pero la lógica en este caso se perdió hace años. La esperanza aún no.
Ángel Correas. La mañana. Estar informado.
No vamos a salir del ámbito de los tribunales, aunque en este caso es por una cuestión bien distinta. Laura Borràs, portavoz de Junts per Cat, en el Congreso de los Diputados, estaba citada en el Supremo este viernes para dar explicaciones por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos cuando ella dirigía la institución catalana de las letras. Sin embargo, tal y como había anunciado, no se ha presentado. Ella dice que ya sabe de lo que va su causa, así que el Supremo ahora le tocará mover ficha. Patricia Rossetti ya lo había anunciado, no tenía intención de ir, pero ¿cómo lo ha justificado Borràs? ¿Cómo se ha quitado de en medio?
Laura Borràs considera que no necesita acudir personalmente al Supremo porque ya está perfectamente informada gracias a las publicaciones sobre la causa abierta contra ella y por qué procede de un juzgado de Barcelona. Así lo dice la propia Borràs en el escrito que presentó en el alto tribunal con el que se persona en la causa. Su negativa a declarar abre la vía directa a la petición del suplicatorio para que la investiguen formalmente. Corresponde ahora al magistrado instructor Eduardo de Porres pedir a la sala penal que se curse y el presidente del Supremo es quien lo tramita dirigiéndose a la presidenta del Congreso. El suplicatorio podría tardar un plazo máximo de 2 meses. Entre los posibles delitos que se investigan, prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Y ayer arrancó en Madrid el Congreso de Laicos en 2020, que se va a prolongar todo este fin de semana. Participan más de 2.000 personas, pues de parroquias, movimientos, asociaciones, congregaciones, en general de toda España, además de 70 obispos. Siguiendo ese congreso está nuestra compañera Amparo Latre.
Segunda jornada del Congreso Pueblo de Dios en Salida, hoy con grupos de trabajo y testimonios sobre cada uno de los 4 bloques temáticos. Primer anuncio, acompañamiento, presencia pública y formación del católico. Ayer en la inauguración el cardenal Carlos Osoro afirmó que la actividad misionera representa el principal desafío en la Iglesia.
Que el impulso misionero, para serlo de verdad, debe de realizarse desde la sinodalidad. Qué belleza tiene pensar en una iglesia que, como Jesús, desea salir, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro de todos los hombres, de los de cerca y de los lejanos.
A las 9:30 de la noche, los más de 2.000 participantes podrán asistir a un concierto con músicos católicos contemporáneos. Todo se puede seguir en directo en pueblodediosensalida.com.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
84.532, 84532, serie 110110.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos de economía, la mañana del fin de semana, de una de las imágenes que va a ser noticia este mismo sábado, porque los empleados públicos temporales, los interinos, se van a manifestar esta mañana aquí en Madrid. Joaquín Bizmanos, el jefe de economía de la cadena COPE. Hola, Joaquín, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
¿Quieren los interinos estabilidad laboral?
Sí, estamos ante un colectivo que suma más de 800.000 personas, empleados públicos eventuales, interinos del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos. Son profesores, enfermeros, bomberos, policías. Hoy vienen de toda España a Madrid, han fletado autobuses para denunciar el abuso que hacen todas estas administraciones de la temporalidad para exigir estabilidad laboral. Llevan años enlazando contratos, 10, 20, 30 años en algunos casos. Quieren ser fijos, piden que se les reconozca la plaza que tienen por su antigüedad sin tener que ir a un concurso público.
Porque todo esto tiene un porqué.
Porque temen, sí, que unas oposiciones les dejen fuera de su puesto de trabajo después de tantos años. Han perdido el hábito de estudio, tienen cargas familiares, no parten, aseguran, en igualdad de condiciones. Muchos no confían ya en la administración o en los sindicatos de toda la vida para arreglar lo que consideran un fraude de ley. Se agarran a Europa, a una próxima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Vamos a ponerle cara y sobre todo voz a alguno de estos interinos que están viviendo situaciones, algunas de ellas totalmente surrealistas por el tiempo que llevan en esa situación. Vamos a saludar primero a Valvanera Sainz. Valvanera, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, usted trabaja en el Servicio Riojano de Salud, en la Administración Autonómica de La Rioja. ¿Cuántos años lleva como interina?
24
años en la enlazando un contrato detrás de otro de todo tipo y de todos los colores habidos y por haber.
Sí, sí, contratos de un día, de 9 horas, contratos de lunes a viernes y vuelta a renovar el lunes. En fin, estas son las condiciones en las que nos vemos abocados. Todos los interinos, todos hemos pasado procesos en igualdad de mérito y capacidad. Todos hemos accedido a nuestras plazas de alguna manera mediante la realización de alguna prueba o superando algún ejercicio de alguna oposición. Entonces, lo que no nos encontramos ahora es para poder competir con nuestros propios hijos, que al final competimos con nuestros propios hijos por nuestras plazas, porque evidentemente no nos encontramos en esa igualdad que se necesita para poder concursar en las oposiciones.
Sí, porque 24 años después, si tú accediste a tu puesto de trabajo actual, cuando podías tener a lo mejor 20, 25 años, efectivamente ahora te puedes encontrar con tu propio hijo opositando por una plaza en el mismo puesto que tienes tú. Es una situación un tanto surrealista.
Pues efectivamente, hemos pedido ayuda, sobre todo diálogo, pues con sindicatos, con gobierno. No ha sido este el proceder, no hemos obtenido respuesta ninguna, no hemos podido negociar absolutamente nada con ellos. Bueno, en sindicatos no nos defienden porque dicen que han de defender a todo el mundo, que la juventud también ha de trabajar. Por supuesto, nosotros no nos negamos a eso, es lo que yo te decía, ¿cómo nos vamos a negar a que nuestros propios hijos trabajen? Pero claro, hay que, si vamos a ser puristas, las plazas que nosotros estamos ocupando no podrían presentarse nuestros hijos, porque son nuestras plazas. Y en esos años, algunos de nuestros hijos ni tan siquiera habían nacido y en ese momento tendrían 2, 3 años. Entonces, lo que pedimos es un poco que se atienda también pues la experiencia que tenemos. O sea, es que este gobierno va a tirar por tierra formación que ha pagado. Formación, estamos hablando de médicos, enfermería, bomberos, policía local, gente de Hacienda, de Justicia. Bueno, es que es lo que tú has dicho, somos unos 800.000 interinos en toda España.
Me imagino que esa interinidad, esa falta de estabilidad, te afecta a tu vida personal, ¿no?
Hombre, por supuesto, porque cuando no tienes una interinidad, que digamos es un contrato más o menos seguido, siempre has de estar pendiente del teléfono, por si te llaman para una sustitución, aunque sea una semana, o si es en un día, como a mí me ha tocado, un 2 de enero, trabajar 9 horas en un centro de salud de guardia, o un 26 de diciembre, siempre pendes del teléfono, lo que implica que no puedes planificar absolutamente nada con tu familia. Quiere decirse, no tenemos las mismas oportunidades para elegir turnos de vacaciones, etcétera, etcétera. No tenemos igualdad de condiciones en el trabajo.
Es decir, no hay estabilidad, en definitiva, que es muy importante, es. Claro, para desarrollar tu día a día. Valmarera Sainz, esta es la historia de esta empleada del Servicio Público Riojano de Salud. 24 años lleva enlazando un contrato detrás de otro. Valmarera, muchas gracias y que tenga suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Valmarera. En esa manifestación seguramente va a estar también José Luis Gutiérrez, que es otro interino. José Luis, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días y muchas gracias.
Usted en este caso es de Málaga y se va a manifestar, viene hoy para acá, para Madrid, ¿verdad?
Sí, por supuesto, somos muchos empleados públicos de carácter temporal que vamos en autobuses fletados para participar junto a nuestros compañeros de la plataforma de eventuales y temporales del Estado, sí.
José Luis, ¿a qué te dedicas tú? ¿Cuál es tu caso?
Bueno, yo soy policía local que hace 15 años, obviamente, accedí por un concurso oposición y bueno, pues estaba esperando incluso para, en fin, concretar un proyecto de vida que tal como obliga la norma española, pues en un margen de 3 años se hubiese efectuado la convocatoria en régimen de propiedad de esas plazas, ¿no? Las nuestras fueron por una necesidad urgente, se convocaron y bueno, pues 15 años después, pese a que uno lleva una vida lo más saludable posible y físicamente pues bien, dudo que hoy, 15 años después, diese las marcas exigibles para obtener la plaza, ¿no?
Claro, es que en esa oposición que se puede convocar un chico que a lo mejor tenga 22 años, pues seguramente las condiciones que tiene físicas para pasar esas pruebas pues son mejores que las tuyas en este caso.
Sí, bueno, es muy probable. Quiere decir que, además, mire, yo en mi provincia, los compañeros de la Diputación de Málaga, por poner un ejemplo, hay 300 compañeros en esta situación. Y en la pirámide de población, de edad, como queramos llamar, la edad mínima ahora mismo de los afectados son pues de 49 a 61. Y es decir, estamos hablando de un problema que se ha generado por la no aplicación del derecho español y, por supuesto, este derecho entra en colisión con el comunitario, tal como hemos estado defendiendo desde nuestra plataforma. Quiero recordarle que estuvimos en Bruselas, los europarlamentarios tomaron debida nota, están realizando las oportunas gestiones ante la Comisión Europea, y aquí, tal como expuso la abogada general, solo caben dos opciones. Una, que puede proponer la quiebra económica del Estado, sobre todo la administración local. Imagine que los municipios de carácter medio son de un número de habitantes pequeño, mediano, ¿no? E incluso fijándonos en las indemnizaciones de dos últimas sentencias, que son 20.000 euros aproximadamente por compañera, compañeros que han perdido la plaza, esto, de acuerdo con el abogado, con el informe de la abogada general, que ofrece dos soluciones: o una indemnización a los afectados por el incumplimiento de la normativa comunitaria, que se calcula en unos 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros, que una de las soluciones aboca una quiebra
total,
segura, vamos, eso es imposible, y hablo ya desde una perspectiva de ciudadano, ¿no? Y la otra, que es la que se aplicó en Italia, que es la fijeza, pues porque, mire, España ha hecho una cosa con la directiva comunitaria, que es imponerle al sector privado el cumplimiento, pero sin embargo la inspección al sector público se ha omitido y no se ha aplicado el criterio. Entonces, es verdad que en Italia y Grecia se han aplicado soluciones, que es reconocer la sanción por incumplimiento del Estado y crear un cuerpo a extinguir con las jubilaciones para reponer lo efectivo mediante las ofertas de empleo público, que tanto el gobierno en su momento como los tres sindicatos que lo firmaron no tuvieron en cuenta el problema real que tenemos, todos los empleados públicos y por ende el servicio público en España, ¿no?
Pues esta es la historia de José Luis Gutiérrez, que es policía local en Málaga. Él accedió a su puesto de trabajo. En 3 años tendría por ley que haberse regularizado su situación y tener esa plaza de empleado público en propiedad. Y lleva 15 y todavía no lo ha conseguido. José Luis, lo dicho, muchas gracias y suerte.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a vosotros.
Joaquín, hoy se van a manifestar en Madrid, hoy van a por todas.
Sí, lo hacen este mediodía a las 11:30, la manifestación sale de la Plaza de Cibeles, termina en la Puerta del Sol, bajo ese lema, contra el abuso de la temporalidad, fijeza ya.
Fíjate lo que nos decían, ¿eh? 20.000 millones en indemnizaciones y al final se llevara todo por la vía de los tribunales y se fallara a su favor, ¿eh?
A ver qué pasa al final.
No hay quien lo soporte. Bueno, pues gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Ángel Correas, La Mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruy.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Hasta ahora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros, es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Haces algo en Semana Santa?
Pues me voy a hacer un crucerito romántico con mi chica.
¿Pero qué te pasa en la voz?
Nada, ¿por qué lo dices?
Prepárate para disfrutar de un verano en miniatura. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero más pequeñitas. Europa, cruceros, Caribe, costas, escapadas, islas. Viaja con todas las ventajas y al mejor precio. Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Aprende a disfrutar de las pequeñas cosas.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Hora del café?
Pero míralo.
Si es que está increíble.
Yo estaría conduciéndolo todo el día. Atrae las miradas con el nuevo Opel Astra Light, refrescantemente bajo en consumo. Y solo este mes, llévate una de las unidades de lanzamiento con 1.200 euros de descuento adicional. Unidades limitadas. Consulta condiciones en opel.es.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a la sintonía de este programa, que es la mañana del fin de semana en este sábado 15 de febrero de 2020. Gracias por estar ahí al otro lado y bienvenidos si te incorporas a esta hora de la mañana. El caso de Marta del Castillo da un giro, otro más. Un nuevo juez ha ordenado la reapertura de este caso para investigar si detrás de este crimen pudo haber un trasfondo económico. Así lo apuntan los indicios que ha presentado la familia de la chica, el incansable Antonio del Castillo, el padre de Marta.
Las pruebas estaban ahí y hemos entregado una documentación con papel falso y papeles originales y las pruebas son evidentes.
Lo que permite reabrir este caso es una vieja pista que el juez instructor descartó en su momento por considerarla inverosímil, a pesar de que la policía había decidido investigarla. En ella, Miguel Carcaño, que es el asesino confeso, el que está en prisión, señaló en 2013 que fue su hermano el verdadero ejecutor del asesinato durante una discusión por una hipoteca obtenida de forma fraudulenta. Ahora, la familia de Marta podría haber recabado pruebas, como las que hablaba el padre, que sustentaran o dieran credibilidad a esa versión de Carcaño descartada en su día por el juez. Pues, de verdad, de corazón, deseamos que este hilo del que acaban de empezar a tirar la familia del Castillo no vuelva a acabar en un nudo de silencio e incógnitas. Esperamos de corazón que esta vez tengan suerte y comiencen a ver la luz al final del túnel. Sábado 15 de febrero, en el que hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que repasamos con Samuel del Río. Nicolás Maduro tilda de país amigo a España.
El chavismo ha hecho un llamamiento a varios países para que medien en el diálogo en Venezuela, entre ellos el nuestro. Maduro ha vuelto a amenazar con detener al presidente encargado, Juan Guaidó, mientras el ministro Ábalos sigue sin aclarar de qué habló con la número 2 del chavismo, Delcy Rodríguez, durante ese encuentro nocturno en el aeropuerto de Barajas.
Y a Maduro le han preguntado sobre esto y dice que lo que hablaron Delcy y Ábalos es secreto. Arranca el Congreso de los Laicos 2020 de la Archidiócesis de Madrid.
En la madrileña Casa de Campo, 2.000 personas se reúnen desde ayer viernes durante todo el fin de semana hasta mañana domingo para profundizar en el papel de los laicos en la Iglesia y la sociedad. El cardenal y arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, ha dado la bienvenida a los asistentes y mañana el cardenal don Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, presidirá la Santa Misa de clausura. Puede seguir todos los actos de este Congreso de los Laicos 2020 en 13.
Y ya no hay casos de coronavirus en España.
Los dos únicos positivos por el virus de Wuhan en nuestro país han sido dados de alta. Un turista alemán ingresado en la isla de La Gomera y un ciudadano británico en Mallorca. Ya pueden llevar vida normal al levantarse ya las medidas de restricción. El número de muertos por el coronavirus supera los 1.500 y son ya 66.000 los infectados, la mayoría en la región china de Hubei, que se refuerza, es noticia de última hora, con más de 25.000 trabajadores sanitarios.
Ayer en Liga empató el Atlético de Madrid en su visita al Valencia, al estadio de Mestalla. Hoy es el turno del Barça, que va, en fin, a enfrentarse a un Getafe que lo cierto es que está en su mejor momento, Ricardo Lano.
Un partido con un aliciente especial, ya que es de sobra conocida la mala relación de los técnicos de ambos equipos a raíz de las críticas de Setién a Bordalás hace algunas temporadas. Aún así, ambos han tratado de apartarse de esta polémica en la rueda de prensa previa al partido.
Sobre el tema de Bordalás, es un tema que yo lo tengo ya absolutamente olvidado y no voy a hablar absolutamente nada de él.
Me gustan muchas cosas de los equipos de aquí que se tienen. Yo lo respeto, yo soy una persona que no tengo ningún tipo de rencor y que valoro mucho a cualquier profesional y lo respeto.
Junto al Barcelona-Getafe también se juegan a la 1 de la tarde en Mallorca-Alavés, a las 6 y media Villarreal-Levante y a las 9 Granada-Valladolid. El partido de ayer entre Valencia y Atlético de Madrid terminó con empate a 2. Además, hoy se va a conocer si se suspende el partido el domingo entre Eibar y Real Sociedad por la contaminación del aire debido al incendio del vertedero de Zaldívar. Y en fútbol internacional, la UEFA ha sancionado al Manchester City por no cumplir el fair play financiero con 30.000 euros de multa y la exclusión de competiciones europeas las dos próximas temporadas.
Hola Iván Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Lo que tenemos encima de la mesa ahora mismo, encima de la mesa de este estudio de COPE, son las portadas de la prensa nacional. ¿Qué nos cuentan, Iván?
Bueno, hay muchas cosas en estas portadas de sábado. Es muy importante para los periódicos, porque la mayoría de las fotos además van por ahí, la situación en el campo. ¿Cómo está de indignado el campo, este sector, con el gobierno? ¿Y cómo ha vuelto a salir a la calle? Porque, por ejemplo, las fotos de El Mundo o de El País son de los agricultores bloqueando Valencia, o del propio diario ABC, bloqueando Valencia, o las tractoradas que han hecho por algunos puntos de El País. Y tú lo decías, en la portada de C están esas tractoradas y también esa reunión que tanto las ha molestado al sector agrario entre la ministra de Trabajo y el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, con los sindicatos, pero los sindicatos mayoritarios, dejando fuera a los agrarios. Y dice este periódico que Iglesias torpedea la estrategia del PSOE en el campo porque se cuela el vicepresidente en la negociación con el sector, excluyendo a las organizaciones mayoritarias de la reunión con sus sindicatos afines. Y lo que ha ofrecido el gobierno, en boca al menos del vicepresidente, es más PER de espaldas al ministro Planas. O sea que ha ofrecido algo de espaldas al propio ministro de Agricultura y al propio gobierno. O sea,
claro,
se supone
el
que
ministro
lo ha hecho Podemos.
Tiene
ahora
un papelón, claro, que es el de calmar a las asociaciones agrarias a las que habían convocado a esa reunión y que prácticamente 24 horas antes le dicen, oye, que no vengáis, que dice el vicepresidente que no es necesario que vengáis. Está bien lo que apunta a Saja en ese sentido, y es que al parecer pues le proponen llevar a esa mesa en la que se van a reunir el tema de la subida del salario mínimo interprofesional. Y es ahí, en ese momento, en el que, según Asaja, pues responde Pablo Iglesias diciendo eso. Bueno, pues entonces que no vengan, que me reúno con UGT, con Comisiones, con el sindicato anarquista SAT.
Sí,
también,
el de Cañamero. Sí,
exactamente. Con ese también se han reunido, pero dejan fuera a los sindicatos, digamos que especializados en el campo, como Asaja o COAG o UPA, en fin.
Pues ahí está el problema. Bueno, el problema, o la situación al menos, el martes se reúnen con los agrarios. Ha dado marcha atrás el gobierno, claro, porque después de ver esto...
Menudo plantón, nunca mejor dicho.
Exactamente. El del Seagate, me gusta mucho esta palabra en las portadas, es muy, muy ilustrativo. Hay varias informaciones sobre, bueno, nuevas informaciones, ya sabes que cada día conocemos nuevos datos sobre esta reunión entre el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, y la número 2 del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez. Por ejemplo, la información que sale en El Mundo, la policía del CNI tenía la orden de vigilar a Delcy si venía a España. Puso contravigilancia a Ábalos, al ministro de Transporte, cuando fue a verla a Barajas. Y, por cierto, tú lo decías ahora mismo, Maduro ha calificado de amigos a los gobiernos de España, México y Argentina. Ha dicho que es secreto lo que hablaron Ábalos y Delcy Rodríguez en esa terminal ejecutiva VIP del aeropuerto de Barajas.
Un tema que, por cierto, también llevan ABC, La Razón, el diario El País, aparece en muchos sitios.
Sí, está en todas las portadas, como también, por cierto, el tema del campo, con varios titulares. Y en ABC, siguiendo con el tema del Seagate, recoge esas declaraciones de Maduro. Dice que lo que se habló con Ábalos es secreto. Y también las de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, diciendo que Venezuela no le importa a nadie, así, entrecomillado. Hay más noticias también en la prensa, Ángel, pero hay bastante Cataluña, por cierto, también, porque hay mucha información y sobre los presos. Sobre los presos del Prusés, que dice que tienen más ventajas y que la fiscalía pues quiere quitarla.
Exactamente. Bueno, pues luego entramos a ello, Iván.
Eso es.
Gracias.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de una serie de leyes que nos afectan más de lo que en principio se puede pensar. El Estatuto de los Trabajadores de 2019. No sé si lo sabías, pero la protección de la infancia es un derecho constitucional, claro. Y cada vez más los diferentes agentes sociales, los partidos políticos, además de las empresas, están lanzando mensajes sobre lo importante que es la conciliación familiar. Otra cosa es que luego esos mensajes se hagan más o menos realidad. Te cuento ahora la polémica decisión de un juzgado de Valladolid. Un juez ha concedido la jornada a la carta, es decir, que la madre elija su horario de trabajo a una mujer con un hijo de 12 años ya cumplidos. Según este fallo, la edad del menor no limita el derecho a conciliar la vida laboral y familiar. El juez concede la adaptación horaria después de que la empresa rechazara la solicitud que hizo esta mujer porque su hijo tenía más de 12 años. Samuel del Río, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
¿Por qué puede ser histórica esta sentencia?
Bueno, porque la normativa hace referencia a esos 12 años para pedir la reducción de jornada, o en el caso de algunas empresas, esa jornada a la carta, entre comillas, elegir tu propio horario. Y es que a los 12 años, Ángel, desde el día que los cumple tu hijo, ya claro, en teoría una empresa podría rechazarte esa reducción de jornada. Bien, pues este juez de Valladolid ha combinado, por un lado, la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 2019, que pide favorecer la conciliación, y lo combina con otros derechos recogidos en la Constitución, como has dicho ya, la protección de la infancia y el derecho a la igualdad. Y menciona igualdad porque esta mujer en cuestión, que ha denunciado a su empresa porque se se le rechazó esa reducción de jornada, ¿sí?, y que al final ha recibido el beneplácito de este juzgado de Valladolid. Bueno, pues durante la instrucción alegó que su marido pernocta por trabajo varias noches a la semana fuera de casa, algo que el juez sí tuvo en consideración a la hora de emitir su fallo, ya que la mujer además ha dicho, históricamente la mujer lleva más peso en las tareas del hogar, en la educación, esto todo según ese fallo del juez de Valladolid, Ángel.
Bueno, vamos a repasar ahora algunos derechos de los trabajadores desde el momento en el que se convierten en papás o en mamás. La baja por paternidad ha subido ya este año 2020 a 12 semanas, 3 meses. En 2021 se igualará a la baja de la madre hasta los 4 meses o 16 semanas. Además, se extiende desde ya a los padres no biológicos. Además, puedes dividir una parte. Solo las 6 primeras semanas posteriores al parto, a partir de 2021, tienen que disfrutarse a la vez, padre y madre. Puedes además repartirse una reducción de horas de trabajo y el padre tiene derecho a sus días de lactancia, aunque se denomina asistencia al lactante, claro.
Y te cuento también que la primera empresa en España, a lo mejor lo has oído, la primera empresa en implantar en nuestro país la jornada semanal de 4 días, no 5, de 4 días, está en Jaén. Se llama Software del Sol y ha replanteado su modelo de trabajo, los horarios de los trabajadores y han tenido además que contratar a más empleados.
Hemos hablado con dos trabajadores que disfrutan de un nuevo paquete de medidas empresariales de conciliación, Antonio y Ana Isabel. Con Antonio hablamos el viernes y acababa de salir de la ecografía de las 20 semanas de su nuevo hijo.
De lunes a jueves trabajo y los viernes empieza mi fin de semana. Hoy teníamos la cita de la ecografía de las 20 semanas, que va a ser un niño, estoy muy contento. Y la verdad es que muy bien, he podido llevar hoy, por ejemplo, también a mi hija a la guardería, ya todos los viernes puedo ser yo el que la lleve y el que la recoja, disfrutando de la familia sobre todo. Precisamente hoy he tenido la suerte de poder disfrutar de este momento y poder recordarlo y no tener que pedir el día libre, tener que pedir el día de vacaciones.
Antonio, claro, está feliz con su nueva semana laboral de 4 días.
La verdad es que se descansa más, se disfruta más de la familia y podemos, pues un viernes por la mañana, pues puede hacer uno muchas cosas. Está todo abierto, también algo importante, porque el viernes nosotros salíamos de trabajar los viernes a las 2:30 de la tarde, pues había, por ejemplo, temas de banco o cualquier cosa que podía hacer por la mañana, pues entonces, bueno, es una manera de mejorar la calidad de vida y la verdad es que estoy muy contento, ¿no?
Ana Isabel tiene 2 hijos y nos ha contado cómo se organiza la semana de lunes a jueves y luego esos 3 días, viernes, sábado y domingo libres.
Yo libro todos los viernes y de lunes a jueves entro a las 8, salgo a las 6 con parada al mediodía de 1 hora para descansar y para comer. Comemos allí en la empresa y comemos allí los compañeros. Tenemos 36 horas al final de jornada laboral. Antes de que se tomaran estas medidas nuevas eran 40 y ahora estamos en 36 en invierno. En verano es intensiva a partir del 15 de junio y hasta el 15 de septiembre. Solo trabajamos de 8 a 3 y ahora con la nueva medida de lunes a jueves.
Alguno dirá que les ha tocado la lotería, Samu, a estas dos personas que trabajan en esta empresa. La gran beneficiada, desde luego, es su vida familiar.
Primero, poder solucionar muchas cosas y gestiones que de otra manera cuesta más trabajo, ¿no? Cuando tienes otro horario o cuando tienes todos los días en el trabajo, al final, el fin de semana, sábado, domingo, muchas entidades están cerradas, muchas cosas no puedes acceder a ellas. Y luego en cuanto a los hijos y a la familia, indudablemente el poder estar con ellos, el poder compartir más. Yo ayer ya estaba casi de viernes, bueno, casi no, para mí ya era, ¿no? Empezaba el fin de semana, pude salir con mi hijo a cenar, comparten más tiempo.
Además, Ana Isabel se ha beneficiado particularmente, en su caso, de esta reducción de horas de trabajo y de días de trabajo de lunes a jueves en vez de lunes a viernes, porque tiene a su madre en otra ciudad. Y nos ha contado que librar viernes, sábado y domingo, esos 3 días, pues le permite estar más pendiente de su madre y pasar más tiempo a su lado.
Y indudablemente la familia, no solo en mi caso, yo tengo familia fuera, vivo en Jaén, pero mi familia está en Úbeda, mi madre. Pues me deja que pueda visitarla antes, que pueda atenderla más. O sea, los beneficios son increíbles a nivel personal y sobre todo familiar. O sea, en la medida esta, buscamos eso, la conciliación familiar, la calidad en el trabajo y se consigue, claro.
De Desde luego, ahora mismo parece ciencia ficción. Son muy pocos los casos de este tipo de los que se puede hablar y por eso precisamente los traemos, porque son noticia. Pero bueno,
en nuestro
poco
país,
a poco...
claro, porque como dices, es verdad que en Escandinavia, en el norte de Europa, en empresas de esos países como más progresistas en el sentido de la conciliación laboral, pues sí que tenemos casos. Y las bajas de paternidad, claro, por ejemplo, en
pero
Hungría
es que
llegan hasta el año.
Tendríamos que hablar mucho también de la productividad de los trabajadores, del sistema de trabajo, en fin, uh-huh, que el tema es mucho más amplio de lo que podamos imaginar, pero poquito a poco vamos dando pasos.
El tiempo es oro y vale mucho dinero, fíjate. Hay gente que si pudiera pagar, pagaría por tener más tiempo para pasar con su familia y con sus hijos.
Pues he aquí las palabras de un hombre sabio. Samuel del Río, gracias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Este sábado a las 8:30 de la mañana, Agropopular regresa al campo de Adanero en Ávila.
8:30 de la mañana, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras.
Este sábado, César Lumbreras presenta un manifiesto con 35 medidas para frenar la despoblación de las zonas rurales en España.
Medidas para frenar la despoblación. Daremos a conocer esas
España vaciada,
35...
no la vaciéis. Una de las formas de no vaciarla es dejándonos...
El programa decano de la información agraria lo escuchas en COPE con César Lumbreras.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Porque Errejón es ahora
la lupa de la mañana y la lupa noticias. Un recorrido diario por la actualidad con toda la claridad y todos los detalles.
En elecciones, desgraciadamente, vale todo.
Las mañanas en 13 se hacen más grandes.
¿Y qué es eso de un impeachment? Pues vamos.
La lupa de la mañana con Ana Samboal y Raquel Calda.
Si consigues 3 millones, te vuelves a dejar bigote.
Una decisión controvertida.
Sí, como tú dirás, vale, perfecto. Sí, sí.
De lunes a viernes a las 2:45 de la tarde en 13.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mesa de este estudio hace su aparición Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de Cadena COPE, también de 13. Hola, Jero, muy buenos días.
Muy buenos días. Evidentemente, lo de la aparición ha sonado así como mágico. Blu, blu.
Sí, sin alfombra roja, además, que no, venimos de la semana de
ya
los Oscars.
Venimos hartos ya de hablar de los Oscars y de sufrir las consecuencias de pasar toda la noche en vela del otro día.
Muy bien, pues vamos a hablar de la cartelera de cine de esta semana. La primera película es de ese género que traslada los personajes de videojuego a la gran pantalla. Pasó con Super Mario, ha pasado con Street Fighter, con Pac-Man, con Pikachu recientemente, y faltaba uno, digamos que uno de los clásicos, el personaje de la marca Sega de los años 90 y que competía en aquel tiempo con el Super Mario de Nintendo en las tiendas de videojuegos. Llega a los cines el erizo supersónico azul, Sonic. La película.
¿Por qué te escondes en mi garaje?
Todo el ejército viene a por mí.
¿Por qué jugarse la vida por un alienígena?
Es mi amigo.
Este es mi poder y voy a usarlo para proteger a mis amigos.
Esta es la película, esta es la música también del videojuego. Yo tengo que decirte que he jugado mucho al Sonic,
Es que claro, por eso, delante. Sí, por eso la he puesto la primera, que te crees. Que ya sabía yo que tú ibas a saber más que yo, que yo me quedé prácticamente en los primeros videojuegos estos de tenis. O sea que, aquí había mucha expectación, pues ya sabes que soy muy fanático los que habéis jugado. Sí. Y los primeros diseños del personaje, que es de animación y se integra con otros reales, fueron súper machacados. Lo han cambiado entero. Hasta ayer no nos enseñaron la película en todo el mundo, que se estrena a la vez, y ha sido una sorpresa, porque está muy bien, la verdad. O sea, es muy divertida, la ha dirigido Jeff Fowler, que compitió por el Oscar al mejor cortometraje de animación con Gopher Broke. Nadie le conocía mucho, salvo ese corto, y la verdad es que está muy bien, ha aplicado una fórmula muy clásica, que es de homenajear al videojuego, de homenajear a las películas de aquellos años, incluida E.T., empieza con la soledad de este erizo, que se ha tenido que huir de su país con los anillos, acaba en un pueblecito de Estados Unidos ahí perdido, y no se puede manifestar en público, pero conoce toda la vida del pueblo, hay un viejo que...
Le falta decir lo de mi casa, ¿no?
Esto es, sí, pero va en esa línea, la soledad, y de pronto, un día que se molesta un poco y monta un follón, porque él es energético total,
sí, totalmente,
claro. Apaga la luz, y entonces ya va tras él la CIA y todas las agencias secretas, detrás de las cuales hay un malvado agente, supuestamente federal, pero que tiene propósitos malignos, que es Jim Carrey. Y Jim Carrey, que últimamente estaba muy en baja forma, la verdad es que estaba muy divertido. Histrión como él, pero muy divertido. Y luego, lo mejor es la amistad con el sheriff, que quiere irse a un tío joven, que está a punto de casarse, muy majo y tal, que está muy bien la película, la verdad.
Es la fórmula de los 80, un poco.
De los 80, total, total. Pero es un elogio de la amistad precioso, con muy buenos efectos especiales. Y luego, unos guionistas, algunos de los cuales han formado en Deadpool, que es más iconoclasta, pero que tienen la habilidad de hacer réplicas y contrarréplicas muy divertidas, con homenajes incluso a Speed, ¿te acuerdas? La película de Keanu Reeves y tal, que está desde aquella época.
El autobús.
Tiene mucha gracia. Y luego mensajes también adultos, digamos ya más actualizados, pero sin caer nunca ni en lo zafio, ni en lo bobo, ni en lo tonto. Y con una visión de la vida bastante positiva, muy divertida. Es muy divertida la película.
Pues mira, me alegra
la propuesta de esta semana, sin duda.
Ahora estamos en San Valentín, así que vamos con una película romántica japonesa. Vamos a decir que dolor y duelo por la pérdida del amor de tu vida. El título, la verdad, es que lo dice todo. Hay una canción que decía que el amor está en el aire. El título de esta película japonesa es El amor está en el agua.
Yo te salvaré, siempre.
He visto a Minato.
¿Qué estás diciendo?
Cuando canto aquella canción.
Esta
Cuéntame
canción.
De qué va.
Cuando canto esta canción, que es la que estamos escuchando, pues mi amor perdido... ¿Se aparece dónde? Lo dice en el título, es el spoiler. El amor está en el agua. Ya saben que el anime japonés le gusta mucho jugar con la realidad, o sea, hacer un melodrama juvenil, romántico y doble realidad.
O sea, que no son personajes reales, es anime.
Es anime, es también de animación, vamos a empezar esta semana, hay mucha animación en lo que le salva.
Vale.
De hecho, es la mejor película de animación del Festival de Shanghái del año pasado y de Sitges también. ¿Por qué? Porque usa la fórmula del melodrama, o sea, es cursi para el que no le guste el género. El duelo, efectivamente, y un amor más allá de la muerte, y con realidades alternativas, que a veces cuando se les va la pinza a los animadores japoneses se ponen, pero aquí está muy bien llevado, está bien metido, es todo el proceso del duelo y de la aceptación de la pérdida, y luego tiene una calidad técnica sensacional, la planificación, el montaje, está muy bien todo, los fondos, es Masaki Yuasa quien la ha dirigido y la verdad es que está muy bien, y al que le guste el género, es la mejor película para un día como hoy de San Valentín, si dejamos las que vamos a poner en 13 esta semana, que tenemos Australia. Yo no sé si te acuerdas de Australia. ¿No llegaste a verla?
Sí, yo Australia no la he visto. Pero sé cuál es, la de Nicole Kidman y Hugh Jackman.
Efectivamente, que es un homenaje de Baz Luhrmann y de su esposa, por cierto, Catherine Martin, que fue la que diseñó el vestuario y el diseño de producción de esa película. Es un peliculón. La ponemos en el contexto de los Oscars. Estamos haciendo toda una... Sí. Repaso, también ponemos Indochina esta semana, es otra película que se podría encajar ahí.
A mí
me interesa más Australia también porque tuve la suerte de entrevistarlos a todos y conozco la peli así y me gusta mucho Baz Luhrmann, que es el que hizo Moulin Rouge y un director, y por cierto, una película que se llamaba El amor está en el aire, que no es muy conocida y que es magnífica. Porque es bailes de salón con flamenco en Australia, no te digo más.
Menuda mezcla.
Si alguien quiere celebrar San Valentín, mañana podrá ver este fin de semana varias películas en 13 y la mejor de todas Australia.
En 13. Vamos ahora con un thriller de estos que busca mantenerte en tensión y con final sorprendente, o al menos eso pretende, Jero. Un asesinato y una víctima mortal de ese asesinato que de repente aparece con vida, o eso parece. Crimen a contrarreloj.
Un crimen que en tu tiempo no se ha cometido. No solo va a morir tu padre, morirá tu madre. Y tú también.
¿Sabes lo que está pasando?
¡Bianca!
No vas a morir. No voy a permitirlo.
Esto está entre Frequency y Minority Report o algo
sí,
así.
Sí, sí, esto es todo. Y si quieres, incluso Atrapado en el Tiempo. Sí. Porque efectivamente es un policía afroamericano, es una película afroamericana de Jacob Estes. No es un director muy brillante, pero el planteamiento te lleva a soportarla bien, porque son muy buenos los dos actores, David Oyelowo y la niña Storm Reid, que está genial. ¿Y qué pasa? Matan a toda su familia, sobre todo a una sobrina, y de pronto al día siguiente del entierro recibes una llamada al móvil suya. Ese es el planteamiento. Y a partir de ahí, pliegues en el tiempo, viajes en el tiempo, lo que tú quieras. Aplicado a la fórmula del thriller policiaco.
Universos paralelos.
Seguramente en manos de otro director, por ejemplo Shyamalan, daría más juego.
Esas son palabras
pero,
mayores.
Pero es llevadera y al que le guste el género o subgénero, le va a gustar también.
Venga, vamos a la siguiente.
¿Nos vamos a casar?
Sorpresa.
Le has encargado nuestra boda a una amiga de la infancia.
Pensaba que no te iba a ver nunca más en mi vida. Por eso no voy a dejar a Alexia por un desliz del 3 al 4.
Hasta que la boda nos separe. Comedia de enredos, supongo.
Sí, es una comedia de enredos que la ha dirigido además Dani de la Orden, que estaba en forma, hizo El mejor verano de mi vida, que era familiar, y Litus, pero está muy, muy todo, muy frívolo, muy bobo, muy tosco, muy zafio. Lástima, o sea, es la fórmula que ya está un poco agotada, a lo mejor le gusta a alguien, pero claro, es lo más llevadero esta semana, porque hay hasta 11 estrenos, sí. Hay de todo.
¿Y esta canción te gusta o no?
Esta sí, es chula, por lo menos es animante, para es de lo mejor que tiene la película de Dani de la Orden, hasta que la boda nos separe.
Bueno, es un clásico también, ¿eh?
Total, total, por eso.
Venga, pues con ella nos quedamos, con esta canción de Nena.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras, pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión, pro emprendimiento y, cómo no, pro empresas. Si tú también lo eres, acércate a la semana pro empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TAE en toda la gama Opel solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDRM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a esta jornada informativa del sábado 15 de febrero, en la mañana del fin de semana, en la que ya tenemos al sol prácticamente a pleno rendimiento sobre nuestro país. Es un sábado de manifestación en Madrid, no se trata del sector del campo, que sigue en pie de guerra. Esta vez se manifiestan los interinos, un colectivo que agrupa a unos 800.000 personas en España. Piden que se respete la legislación europea contra el abuso de la temporalidad por parte de las administraciones públicas. Hay casos realmente llamativos. Acabamos de hablar, por ejemplo, con Valvanera. Trabaja en un servicio autonómico de salud, en concreto en La Rioja. Estos son los años que lleva como interina.
24 contratos de un día, de 9 horas, contratos de lunes a viernes y vuelta a renovar el lunes. Estas son las condiciones en las que nos vemos abocados.
24 años, que se dice pronto, enlazando contratos uno detrás de otro. No es un caso único y muchos más. Hemos hablado también con José Luis. Es policía local en Málaga. Entró hace 15 años. A los 3 de servicio, su situación tenía que haberse regularizado optando a una plaza fija, pero la administración no hizo esa convocatoria. Desde entonces, esperando. Ahora, con todos los años que han pasado, si hay una convocatoria de oposición, teme que no pueda alcanzar las marcas que se exigen para policía.
Y bueno, pues 15 años después, pese a que uno lleva una vida lo más saludable posible y físicamente, pues bien, dudo que hoy, 15 años después, diese las marcas exigibles para obtener la plaza, ¿no?
Mientras tanto, la extraña visita y recepción del ministro Ábalos a la número 2 del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, en Barajas, de madrugada, la verdad es que está poniendo los nervios al gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Ya no es solo que no hayan dado una versión coherente del episodio del aeropuerto en cuestión, es que hemos visto cómo el gobierno ha ido pegando bandazos esta semana hasta decir una cosa y la contraria en 24 horas. Hemos visto cómo Pedro Sánchez, que en su día reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela como legítimo, ahora le tilda de jefe de la oposición. Y hemos visto y escuchado cómo la ministra de Exteriores trata de matizar todo este asunto y habla de Guaidó como presidente y opositor al mismo tiempo, que lo que sería es todo un misterio. Bueno, según le venga bien a Pedro Sánchez, pues es presidente o opositor, por lo visto. El gobierno no da una con este asunto. Es curioso ver cómo la parte que más está desgastando del ejecutivo de coalición es la del PSOE, mientras el ala podemita simplemente se limita a ver los toros desde la barrera, vigila. Todo va bien mientras que de Guaidó se hable como jefe de la oposición y mientras que Maduro hable de España como un país amigo de su gobierno bolivariano, como ha dicho en su última intervención.
Se lo hemos hecho también del conocimiento de otros gobiernos del mundo, del gobierno de España, del gobierno de México, Panamá, que se pueda conformar un grupo de amigos de Venezuela, un grupo de países amigos de Venezuela, para ayudar, apoyar, favorecer un diálogo inclusivo.
De amigos, un grupo de países amigos de Venezuela, eso dice Maduro. Oficialmente, Exteriores no ha respondido nada a estas palabras del régimen chavista, pero fuentes oficiales que cita la agencia Europa Press consideran que esa propuesta para facilitar el diálogo en Venezuela será bienvenida si es sincera. Y aquí está la aportación de Rodríguez Zapatero, que es el asesor en esa mesa de diálogo de la que habla Maduro, y por eso estaba el expresidente del gobierno español la semana pasada en Caracas, haciendo el juego al régimen. Cuanto más se legitima a Maduro, más se deslegitima a Guaidó. El gobierno, en fin, no consigue aclarar las dudas sobre la visita de Delcy, sobre su cambio de parecer en cuanto a Guaidó, sobre la posición real de España con Venezuela, y da la sensación de que cada día puede dejar un nuevo titular que resulte al final más desconcertante que el anterior, sobre todo este asunto. Hoy, por ejemplo, tenemos dos más. En el diario Voz Populi, que destapó ese encuentro de Barajas, se dice que aquella madrugada en el aeropuerto madrileño, la embajada de Venezuela se llevó 40 maletas del avión en el que viajaba Delcy Rodríguez. Y en el diario El Mundo hoy cuentan que la policía del CNI tenía orden de vigilar a Delcy si venía a España y que al ministro Ábalos le pusieron contravigilancia cuando fue a Barajas. Y para rematar, Maduro haciendo la gracieta y diciendo eso de que lo que hablaron Ábalos y Delcy Rodríguez es secreto. Ante el goteo constante de informaciones y la falta de explicaciones coherentes, la respuesta del gobierno Sánchez es la de aplicar un clásico, la huida hacia adelante. La vicepresidenta Carmen Calvo trata de diluir todo este asunto de Venezuela, quitarle hierro y tira por la calle de en medio.
A la derecha el Partido Popular, hipócrita en tantas cosas, irresponsable, pero la tenemos conocida, particularmente cuando quieren que la política solo sea un combate inútil de cosas que a nadie le importa. Pongamos Venezuela, pongamos Venezuela.
Eso sería ideal, que no importara lo que pasa en Venezuela, que se hiciera la vista gorda con los 5 millones de personas que han tenido que abandonar su país por la situación económica, política y social, o que no se tuviera en cuenta a los casi 300.000 venezolanos que viven en España, unos ya nacionalizados, otros en ese trámite, o por ejemplo a los más de 40.000 venezolanos a los que se les concedió asilo político en nuestro país solo el año pasado. Que no importaran tampoco las 72 grandes empresas españolas en Venezuela, donde somos el segundo inversor en un país, Venezuela, en el que viven 170.000 españoles. Y sería mucho más cómodo, evidentemente, para este gobierno, que tampoco importaran los lazos históricos y culturales que tenemos con ese país. Pero todo esto es innegable. Así que sí que importa. Y la oposición puede tener sus estrategias, que pueden ser más o menos acertadas, pero este gobierno se ha metido en un auténtico problema político, de comunicación y hasta diplomático, y la solución no parece tan sencilla como decir que es un tema que no le importa a nadie. Si no importara, Ábalos no habría ido de madrugada a Barajas, pero fue. A lo mejor sale todo este asunto en el Comité Federal que hoy tiene el PSOE y en el que Pedro Sánchez piensa desgranar cómo van las cosas en su gobierno de coalición. Lo hará sin oposición interna, ya que los antaño poderosos varones socialistas ahora van casi de oyentes, aunque más de un tema les toque de lleno. Por ejemplo, la mutación de la España vaciada en la España cabreada, el hastío del sector agrario español que sigue en pie de guerra. Este es el momento en el que la Guardia Civil carga contra los manifestantes que estaban cortando la A45 a su paso por la localidad cordobesa de Lucena. En Valencia, otra tractorada cortaba el centro de la ciudad. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha intentado aplacar los ánimos convocando al sector, pero esta semana el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, intentó llevarse su cuota de protagonismo y ha acabado enervando todavía más al sector del campo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que en el argot rural dejó plantados a estas asociaciones agrarias. La cosa fue la siguiente: la ministra de Trabajo, la podemita Yolanda Díaz, convocó a los sindicatos agrarios a una reunión para tratar todo este asunto con los sindicatos tradicionales, con Comisiones, UGT, etcétera. En estas, se apuntó el que manda, el vicepresidente Pablo Iglesias, y acabó desconvocando la reunión con las asociaciones del campo para mantener solo la reunión con Comisiones, UGT y el sindicato anarquista SAT. El ministerio dice que, bueno, que esa convocatoria no se había confirmado, pero los sindicatos del campo piden, a ver, que no les tomen por tontos. Desde Asaja creen que les borraron de la reunión por querer hablar de la subida del salario mínimo.
Señor Pablo Iglesias, en comunicación con la ministra de Trabajo, le pregunta por los temas a tratar, los cuales, efectivamente, Asaja incorpora el tema del tratamiento del salario mínimo interprofesional, cuestión a la cual, lógicamente, él se niega. Da la orden de que solamente se celebre la reunión con Comisiones Obreras y UGT.
Ahora, evidentemente, les han citado para el próximo martes. El gobierno propone rebajar las jornadas necesarias para cobrar el PER, el subsidio agrario, de 35 a 20. Pero esto puede quedar lejos de ser una solución real para un problema estructural, el del campo, sobre todo con la que se puede estar avecinando. Seguramente César Lumbreras va a hablar de esto en apenas 20 minutos, cuando empiece Agropopular. Pero este titular pone sobre aviso. La Unión Europea propone recortar un 40% los fondos agrarios. Es decir, propone cerrar más el grifo para el campo. Lo bueno de esta propuesta que llega de Bruselas es precisamente eso, que todavía es una propuesta, pero ahí quedan las intenciones. Y este es un sábado en el que el caso Marta del Castillo ha dado un giro, uno más. Un nuevo juez ha ordenado la reapertura del caso para investigar si detrás del crimen de la joven sevillana pudo haber un trasfondo económico. Así lo apuntan los indicios que ha estado recogiendo la familia. Esta era una vieja pista que el juez instructor descartó en su día por considerarla inverosímil, a pesar de que la policía decidió investigarla. En ella, Miguel Carcaño, que es el asesino confeso y que actualmente está en la cárcel, señaló en 2013, en una de sus versiones, que fue su hermano el verdadero ejecutor del asesinato de Marta durante una discusión por una hipoteca obtenida de forma fraudulenta. Ahora, la familia de Marta podría haber recabado pruebas de esa falsedad que pueden sustentar o dar credibilidad a esa versión de Carcaño descartada en su día por el juez. El hecho de que hayan podido reabrir el caso es una auténtica victoria en una guerra en la que no han dejado de luchar durante 11 años. El padre de Marta, Antonio, lo explica así gráficamente.
Como siempre hemos dicho, seguimos la regla del juego. Y esto forma parte de la regla del juego. No podemos esperar cualquier cosa, pero por una vez tenemos una sonrisa en la cara.
Por una vez tenemos una sonrisa en la cara. Ojalá este hilo del que han empezado a tirar les lleve a las respuestas que llevan tanto tiempo buscando. Es sábado 15 de febrero en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar con Carmen Ibáñez. Dado de alta en La Gomera.
El ciudadano alemán contagiado por el coronavirus ha dado negativo por segunda vez en los test de control durante su aislamiento, por lo que ha superado la infección. También el ciudadano británico, que habría dado positivo en Mallorca, duerme ya en casa. Eran los únicos dos casos en España, por lo que nuestro país está libre de coronavirus. El número de muertos en China ya supera los 1.500 y hay más de 66.000 infectados.
Corrupción de menores.
La policía ha detenido a 6 personas por la presunta explotación sexual de menores tutelados por el gobierno de Baleares. En Palma, los arrestados son un hombre y una mujer por la supuesta explotación de 2 de las niñas. Otras 4 personas han sido detenidas en Mahón, donde ofrecían dinero y droga a las menores a cambio de sexo.
No quiere ir al Supremo.
La diputada de Junts per Cat, Laura Borràs, rechaza su comparecencia en el alto tribunal y alega que está informada sobre su causa. Se le acusa de haber otorgado contratos a dedo mientras presidía la institución de las letras catalanas. El Supremo emitirá un suplicatorio para iniciar la investigación formal.
Vídeo sexual.
El candidato de Emmanuel Macron a la alcaldía de París ha renunciado tras divulgarse un vídeo íntimo y mensajes comprometidos con una mujer en una relación fuera del matrimonio. Benjamin Griveaux iba tercero en las encuestas sobre intención de voto.
Hay buenas noticias en cuanto a Joaquín Sabina. La evolución del cantante es favorable. Sigue en la UCI, pero podría pasar a planta durante este fin de semana. Seguramente sabe todo el mundo que Sabina se cayó del escenario el pasado miércoles durante un concierto con Serrat y fue operado de un hematoma craneal. Dice el hospital que no habrá más partes médicos a no ser que haya un cambio en su evolución. Carmen, yo creo que es bueno que demos la información del tiempo y es que vamos a tener estabilidad, ¿no?
Sí, claro. Temperaturas cálidas que pueden rondar los 20 grados en buena parte de España, especialmente en Andalucía, litoral mediterráneo, la cornisa cantábrica y, por supuesto, Canarias. Atención en Galicia, eso sí, por el fuerte oleaje. Están en alerta naranja, Ángel.
Y Joseba Larrañaga dirige el partidazo de los viernes. Ayer empataron el Valencia y el Atlético de Madrid y las cosas se pueden enredar un poquito más en lo alto de la liga con ese partido del Barça contra el Getafe, al que le va muy bien últimamente. Joseba, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Tenemos por delante un gran fin de semana en el mundo del deporte. A las 4 de la tarde se juega hoy un partido muy atractivo y no solo por lo que suceda en el terreno de juego. El Barça-Getafe es algo más que un partido. Con Setién y Bordalas en los banquillos hablamos de dos ideas, de dos conceptos, de dos filosofías distintas y dos filosofías antagónicas. Los dos entrenadores no quisieron valorar ayer a su rival, pero venimos de tiempos muy convulsos, básicamente por las duras críticas del cántabro contra los equipos entrenados por el alicantino. Es evidente que los equipos de Setién se preocupan mucho de jugar de cara a la galería, y los de Bordalás se han caracterizado por ser aguerridos, fuertes, expertos en el otro fútbol, pero cuidado, que también ha mutado, porque el fútbol que está jugando el Getafe esta temporada está siendo admirable, y más teniendo en cuenta el valor que tiene su plantilla. Así como le ha llegado a Setién, ojalá también le llegue pronto a Bordalás la oportunidad de entrenar a un grande. Y el líder, el Real Madrid, mañana a las 9 de la noche ante el Celta en Chamartín. Toca disfrutar de la lucha por el título de Liga.
Vamos con los sonidos que han formado parte de la actualidad. En las últimas horas ha arrancado el Congreso de Laicos 2020 en Madrid, un congreso que vas a poder seguir, por supuesto, la cadena COPE, también en la cobertura especial que está realizando 13. El cardenal don Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, inauguraba así el congreso.
Ya este estilo sinodal marca también un nuevo estilo en nuestras diócesis y en nuestras iglesias. Yo me alegro mucho de poder, en nombre de la Conferencia Episcopal, dar la bienvenida a todos y agradecer los trabajos inteligentes y pacientes que se han llevado a cabo hasta aquí.
2.000 personas van a asistir a este congreso y personal sanitario y pacientes con mascarillas bailan juntos una coreografía en Wuhan en plena epidemia del coronavirus. La verdad que la imagen de este baile y de la coreografía es como para verlo, ¿eh? No les viene mal, al menos, algo de sentido del humor o de alegría con la que están viviendo esta gente en China.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y Fondos FEDER, te contamos que Andalucía es también uno de los destinos preferidos para la práctica deportiva. Un envidiable clima, instalaciones al aire libre y cubiertas y una variada oferta de eventos en diferentes disciplinas sitúan a Andalucía como un espacio idóneo para disfrutar también del deporte.
Este martes vuelve la Liga de las Ligas.
El mejor fútbol es tiempo de juego.
Vuelve la Champions.
La Champions en la COPE.
Desde las 8:30, la ida de los octavos de final. Atlético de Madrid, Liverpool. El Atleti a por todas contra el actual campeón de Europa.
¿Por algo será?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Movistar la liamos parda, porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y dos líneas móviles puedes elegir entre uno de estos regalazos: el cine de estreno, las mejores series y Netflix, o toda la Liga y toda la Champions hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta y sin permanencia.
Hola, Iván Alonso de nuevo, ¿qué tal?
¿Qué tal de nuevo, Ángel?
Vamos a repasar las portadas, lo que viene en las ediciones nacionales, pero antes déjame que remita una noticia de la que hemos comentado algo esta mañana, es que el gobierno vasco recomienda no hacer deporte al aire libre ni ventilar la casa en Zaldívar, Ermua y Eibar. Es precisamente por los niveles de dioxinas que se producen al quemarse plástico y elementos que contienen cloro en ese vertedero de Zaldívar, donde se produjo un incendio posterior al derrumbe que sepultó a dos operarios y a los que todavía están buscando. Pues esta es otra de las consecuencias, esta advertencia del gobierno vasco para no hacer deporte al aire libre ni ventilar la casa en Zaldívar, Ermua y Eibar. En fin, dicho esto, vamos con las portadas. ¿Cuál te llama más la atención este día? ¿Qué fotografía es la predominante?
Bueno, hay dos grandes temas, lo llevamos comentando toda la mañana. Está Venezuela y está el campo español en pie de guerra contra el gobierno y contra lo que ellos consideran precios abusivos, demasiado baratos, una crítica también...
Lo que consideran una ruina, vaya, para su modo de vida.
Tal cual. Y entonces las portadas más significativas, más llamativas de esta de la prensa de este sábado, pues son dedicadas al campo precisamente. Por ejemplo, El País, El Mundo o ABC... tractoradas, concentraciones del sector agrario en diversos puntos del país. Y por destacar una, la de ABC, porque es curiosa, porque es el contrapunto de las tractoradas con Pablo Iglesias, el vicepresidente del gobierno, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sí, ambos de Podemos, reunidos con los sindicatos, pero con ningún sindicato del sector agrario, para tratar el tema, el problema del campo. Es curioso porque dice que Iglesias, dice ABC, torpedea la estrategia del PSOE en el campo, porque parece que llevan dos estrategias diferentes, el gobierno de parte socialista con el gobierno de Podemos. De hecho, la propuesta, dice ABC, de ayer de Pablo Iglesias de ofrecer más PER es a espaldas del propio ministro Luis Planas, el propio ministro del ramo, el propio ministro
de Agricultura.
El del Siguey de Venezuela, en muchas portadas se puede ver este tema, esta información, con informaciones propias, con nuevos movimientos, con nuevas informaciones sobre esa reunión entre Ábalos y Delcy Rodríguez. La portada, la foto de La Razón, por ejemplo, es para Maduro, muy sonriente, diciendo ayer que lo del Delcy Gate, que la conversación entre Ábalos y Delcy Rodríguez era un secreto, y considerando amigos a varios gobiernos, entre ellos el español, el argentino y también el mexicano. Bueno, todavía va a haber mucha tela que cortar.
Del club de amigos de la Venezuela de Maduro.
De Maduro, del régimen chavista de Maduro.
Que
bueno,
no es lo mismo que ser amigo de Venezuela, que todo tiene sus
matices.
Exactamente,
no, es amigo del régimen chavista de Venezuela, claro. Ahí también nos quedábamos un poco antes ahí colgando con el tema de Cataluña, porque hay bastantes noticias relacionadas con las, por así decirlo, los beneficios, como dice ABC, de los líderes del procés en la cárcel. Porque dice este periódico que menos del 10% de los presos tienen esos beneficios y que las cárceles catalanas usan un artículo excepcional para que puedan salir todos los días, que los permisos van en camino. De hecho, dice La Razón que Junqueras va a salir en libertad pese a la condena de 13 años en breve. O sea que...
Pues, está levantando muy mucho la mano, evidentemente.
Exactamente.
Que no nos engañemos, no es ninguna sorpresa.
No.
Entraba dentro del guión que esto pudiera pasar.
Se sabía, vamos, cuando se ponen estas penas y cuando las competencias de prisiones están transferidas a la comunidad catalana, pues bueno, puede pasar esto. Hay más temas, por ejemplo, lo llevas contado toda la mañana, el juez reabriendo, como dice La Razón, el caso de Marta del Castillo, cerco al tercer hombre, dice este periódico. Y luego un par de cosas curiosas, por ejemplo, con... En China lo que está pasando, nosotros nos está llegando a cuentagotas, por así decirlo, porque el gobierno chino ya sabemos que, bueno, bastante opaco, por decirlo de alguna forma, opaco.
Suave.
Exactamente, por decirlo de una forma suave. Entonces lleva al país un reportaje muy interesante en el que dice que el coronavirus tiene varias consecuencias, entre ellas que el aislamiento, por supuesto, que los alumnos no pueden ir a clase. Entonces, ¿cómo se están dando esas clases? A través de internet, y es que llevan 3 semanas sin poder ir a la escuela, y es muy curioso ver cómo los niños pues intentan aprender y cómo los profesores les ponen deberes y hacen videoconferencias y demás, de cómo está la situación.
Vaya.
Exactamente, muy complicada. Y luego hay mucho de deporte en las portadas también, porque la UEFA ha castigado al Manchester City de Guardiola, dice por ejemplo El Mundo, con 2 años sin jugar la Champions League. O sea, cuidado con este tema, porque también, bueno...
Sí, eso es por haberse saltado...
El fair play financiero, básicamente, por haber sacado dinero seguramente de fichaje, para fichajes de...
En concreto es por ese patrocinio que tiene de Etihad, que es la compañía aérea de la que el presidente del Manchester, bueno, pues también es un máximo accionista y demás, pues ahí, pues que a través de ahí, pues le ha metido dinero, que la UEFA considera, pues que no jugar
que
limpio.
Aquí.
Exactamente, y por eso de ahí ahí el castillo.
Y hay varias informaciones también dentro de las páginas, dentro del interior del periódico, en el que dice que el siguiente objetivo sería el PSG, que también pasa lo mismo.
Ajá.
El Paris Saint-Germain, por lo visto, también tiene un jeque parecido al del Manchester City, que también controla y que también tiene publicidad institucional, por así decirlo, en las camisetas de este club parisino. Bueno, por dar un breve relato de los editoriales, el de ABC va sobre el campo, también el Mundo lleva uno pequeñito sobre el campo, y ABC asegura que el intervencionismo estatal, bueno, que la servidumbre de los sindicatos de clase y la reactivación de los subsidios y la búsqueda del voto cautivo son las recetas de Pablo Iglesias, el vicepresidente del gobierno, para este campo español. Es muy interesante un editorial del Mundo sobre el campo, el que decía el campo, y sobre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que avala las decisiones en caliente de dos inmigrantes subsaharianos.
Sí, las ejecuciones en caliente.
Exactamente,
sí.
De Melilla en el año 2014. Es muy interesante porque dice este periódico que dirime la delicada cuestión entre el conflicto entre el derecho de todo país a proteger sus fronteras, pero también el derecho de todo ser humano a contar con asistencia letrada desde el momento en que se encuentra en territorio europeo.
Claro.
Fuera también de ello, como dice también el editorial, de los derechos humanos de cada persona. Pero claro, es que es el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Entonces es muy curioso un poco la...
Sí, sí, lo que se va a crear ahí.
El conflicto entre las partes y entre los derechos de los ciudadanos y de los estados y demás.
Es
y
un
es
tema
muy
que no es nada fácil precisamente por eso, ¿no? Porque unos derechos ahí se pueden solapar con otros y alguien tiene que dirimir qué es lo que pasa. Porque la política de inmigración en Europa puede resultar fundamental. Pero si encima es un país como España, que puedes ser receptor, pues ahí tienes la importancia que tiene.
Muy interesante.
Aclarar las cosas. Gracias, Iván. Adiós. Gracias también a los oyentes por estar ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con un auténtico clásico que tiene mucho que contar en estos días. Agropopular con César Lumbreras. Muchas gracias.
Ángel Correas.
La mañana.